Studio Robota presenta Perdidos en el Éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kirby y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para el servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que es Corruptela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Puedo identificar los 852 millones de tonos de gris que Zack Snyder usa en sus películas.
¿Cuál de las 7 reseñas que escribió hoy podremos grabar?
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Bueno, buenas noches y bienvenidos al programa número 313 de Perdidos en el Éter.
¡Wow!
¡Yar! Esto es, como ya saben, uno de nuestros programas del Día de Hablar como Pirata 2018. En este caso, con el crossover anual, ya es la tercera vez que lo hacemos, con los amigos de La Tortulia. Esto es Isla Tortulia. Bienvenido, Sebastián.
¿Cómo están? Espero que con calor estén. Acá estamos en temporada de huracanes. Se nos vienen los huracanes del Caribe.
¿Viene alguno con los huracanes del Caribe, con piratas? ¿Viene alguno con nombre?
Sí,
viene
el nombre. Sí, ya está, este nuevo, ¿cómo es que se llama? Ay, pero va para Puerto Rico ahora. ¿María era?
La puta madre, Puerto Rico no gana una, vos.
No, no.
Saludos a la llega. Gente. Diego, ¿cómo te va?
Con 10 cañones por banda, viento en popa a toda vela. No corta el mar, sino vuela un velero bergantín. Bajé el pirata que llama
bergantín.
Por su bravura el temido.
Perfecto,
¿te
lo
memorizaste
eso?
No, lo tengo en la mesa y dije, voy a abrir este programa de sobre piratas. Siempre volví con la canción de pirata de Fronceda.
¿Ha vuelto a hablar de barcos y de señores ingleses?
Sí, claro. Y déjame pensar.
Sí, canibalismo.
Déjame pensar si he vuelto a hablar del tema. No, pero voy a hablar de barcos muy pronto.
No digo que has vuelto a este
programa. Sí, he vuelto a hablar de barcos y señores ingleses. Bueno, no sé si señores ingleses, ahí eso es una sorpresa para mí.
No,
sí,
no sé. Británicos, si tenemos británicos.
Británicos es la excepción.
Profesor Dinosaurio, ¿cómo le va a usted? Está disfrutando de un refresco, en este caso un refresco sin alcohol. Al contrario que los refrescos de nuestro sponsor, la gente de Bestiario Brewing Company, que en breve están estrenando su bar. Mientras tanto, ustedes pueden buscar en su página un pack especial con descuento de las cervezas que tienen. Han lanzado una cerveza nueva que es Efrit, que es una cerveza Doppel Rauchbier, una Rauja Doppelbier. Es una cerveza ahumada, oscura, pesada. Y tienen otra negra que no está embotellada todavía, la Double Chocolate Stout.
Qué buen nombre para una cerveza, para una doppelganger, ¿no?
Doppelganger, podría
ser. Qué buen nombre, ¿no?
Pero bueno, pueden buscar a los amigos de Bestiario y pedirles a ellos por ahí. ¿Todo bien, profesor Dinosaurio, además del refresco?
Sí, todo bien.
Bueno, vamos a contar a la gente así, de una, ¿De qué vamos a hablar? Tenemos dos temas, ya lo vieron para afuera, ¿no? Pero listo. Seba, ¿qué nos traes tú?
Hoy, siguiendo la tradición de hablar de piratas, en este día hablemos como un pirata, en los que nunca hablo como un pirata, pero traemos tema de piratas, traigo a Henry Morgan y la destrucción de Panamá, la vieja.
La destrucción, como total.
Total, estrella de la muerte, era total. Estrella de la muerte,
en
un rayo hizo explotar el lugar.
Bien.
Sí, no, pero parecido.
Y yo les voy a hablar de Steve Bonnet, el pirata caballero, pirata gentilhombre.
Se dice Steve, es una...
Para mí es Steve, nunca lo escuché pronunciado.
Me encantaría saber película, cómo se dice, porque
hay una película de los 60 y aparece en el Assassin's Creed.
Sí, el Assassin's Creed de la Flag está Steve Bonnet.
Igual está muy cambiada la historia, igual hay como varias cosas.
A mí, bueno, no vamos a entrar en ese detalle.
Pero para mí es Steve.
Sí, está
bien. ¿Cómo lo pronunciaría Steve?
No sé, yo desde Steve.
No suena. Sí, bueno, yo digo Steve Bonnet. Steady, de hecho pensaba que era Steve yo en un momento.
Steve Bonnet,
porque la primera vez que lo escuché fue en Dolina.
Claro.
Hablado.
Dijo Steve, claro.
Lo escuché.
Sí, viste cómo es.
Sí.
¿Cómo se llama? ¿Cómo se escribe?
Steady.
Steve. Pero no es Steve como Stallion, como,
claro,
como caballo, como
Steve.
Steady. Stadler, es el lápiz. Pero bueno, vamos a hablar de piratas. Pero rápidamente, antes de pasar a hablar de eso, vamos a leer algunos mensajes, porque como les dije, tenemos mensajes atrasados que iVoox no nos había contado. En particular lo estoy dejando para cuando venga Ezequiel. Tengo un ensayo que hizo Meche sobre Iron Fist.
Qué grande Meche.
Sobre Luke Cage. Iron Fist no la vimos todavía.
Qué grande Meche.
Sí, una gran oyente. Amiga rolera, todo también. Pero tenemos un par de, vamos a nombrarlos productores honorarios, porque nos dejaron mensajes en iTunes.
¡Opa! ¡Opa!
Apple Podcast. Ludo1505 dice: arriba Estudio Robota, excelentes los episodios. Bueno, muchas gracias. Y Messi Chapó, yo esto capaz que ya no leímos porque no sé si son viejos, porque no dice la fecha. Okay. Messi Chapó, uno de nuestros oyentes de la data, nos dice: genios totales, gracias por la divulgación. Siempre me generan interés en ver algo, leer alguna cosa nueva. Se lo decíamos a otro oyente la semana pasada, es más o menos lo que buscamos nosotros, difundir y que la gente se
entere.
Más o
menos no, es.
Sí, bueno, otra cosa. Pablo, de allá de Argentina, dice sobre el programa pasado, el de los inventos de mujeres, dice: qué bueno que estuvo este bardo, la gente de Bardo Científico, que cumplen 3 años.
Wow.
Es el 25, creo, de septiembre. Lo busca en su página, ¿sí? ¿No? Lo escuché con mi esposa y le encantó. Dije, bueno, le arrastraste para el equipo de Telita, que venga. Dice: mi esposa les dice a ustedes mis amigos invisibles. Está bien, nos gusta que seamos parte de la...
Sí, es muy importante, es de las grandes cosas del podcast, justamente
es la compañía. Sí, bueno, me guardo dos mensajes para después. Vamos a escuchar un poquito de música, así ya pasamos al no voy a decir el meat and potato, sino al bizcocho, a la galleta de carne. Sí, porque carne había muy apropiado. Vamos a escuchar a una banda que viene, sí, para prevenir el escorbuto, Limas.
Una sola.
Sí, fundamental. Sí. O membrillo
también. No, ¿sabés que también usaban chucrut?
Chucrut.
Barrillas de chucrut. Vamos a escuchar a los amigos de Ailstorm. Estuvieron hace un tiempo con Uruguay, acá cerca, Montevideo Music Box. Desde aquí les fue a ver, estuvo bueno, dice. No conseguí entrada. Haciendo Captain Morgan's Revenge.
Fantástico. O sea, muy apropiado.
Apropiadamente. Vamos con eso y luego sí, con el segmento de Seba sobre la destrucción de Panamá la Vieja.
Perdidos en el Eterno.
Whispered murmurs of a bloody mutiny.
We took up arms and slayed the officers of rank, and with swords drawn made the captain walk the plank. But as he fell down to the depths, he swore a deadly curse. As sure as hell's my final fate, you'll all soon die or worse. Now as we stand before the gallows waiting for the end, I'll say these final words, my friend. At sunrise we all dance a hemp and jig, so raise up your pint of rum and take another swig. The curse of Captain Morgan has led us to this fate, so have no fear and don't look back, the afterlife awaits.
Bien, disculpen los problemas de sonido que tuvimos en la intro del programa. Estaba mal puesto el micrófono. Ahora sí nos escuchan, nos deberían escuchar a todos bien. Seba, no te preguntamos si estabas bebiendo algo.
Ahora no, ya me lo tomé.
¿Qué estabas tomando?
No, estaba tomando un vodka con limón y menta.
¡Ay, qué!
Eso no, ¡qué fancy! No es muy piratesco. No,
bueno, lo nuestro es peor, porque digo, yo estaba
tomando una cerveza. Tenía que haber sido, ¿no?
Menos piratesco todavía, pero bueno.
Porque como Diego vino conduciendo...
Exactamente.
Dijimos, no, vamos a...
Vine conduciendo un bajel pirata.
El bajel.
Con el Jolly Roger desplegado, con los colores izados, anunciando que el terror se viene acercando a altas velocidades.
Y el profesor dinosaurio se está preparando un té, pero bueno, Seba, te dejamos el piso a vos, el micrófono, para que nos hables de Henry Morgan y la destrucción de Panamá.
Sí, elegí este tema especialmente porque mi madre estuvo por Panamá hace unas semanas y fuimos a ver el nuevo museo. No, bueno, ya cumple un año, se abrió, creo que fue el 10 de octubre. Nacido tiene un año en Panamá, de Panamá la Vieja, de
está
la parte
bien,
histórica.
Cosa es que para mí, no sé, Limp Bizkit sigue siendo música nueva, así que con ese criterio,
de tanto de nuevo. Panamá la Vieja, claro, que la destruyeron hace 450 años.
Nueva.
Una cosa así. No, 300, sí. Pero bueno, hay varias fuentes sobre cómo fue esto. Vladimir Berrío Lema, un historiador panameño, dice que la idea era tomar la ciudad y hacer jurar la lealtad a la corona inglesa. Otras fuentes estaban solo en la toma de Panamá y el robo como parte de la financiación de la guerra que llevaba años. Otros que en realidad los piratas estaban endeudados esperando en Port Arthur y había rumores entre el cese de hostilidades entre los ingleses y los españoles, lo cual haría que perdieran, ¿no?, el título de privateer y tuvieran que conseguir un trabajo honesto, lo cual para ellos era terrible también.
¿En qué año estamos, Eva?
Estamos en el 1620 o 30, ahora no recuerdo, 30.
¿Y qué guerra es? ¿La guerra de los 30 años?
No, estamos entre dos, una entre 1600 y 1620, que la termina, creo que es la guerra de que arranca Oliver Cromwell. Esa, firman una paz,
sí.
Y firman, esto estoy jugando de memoria, ¿eh?
Sí, sí,
firman una paz los dos reyes, ok, y en estos 10 años no hay hostilidades, pero te entregaban, entonces es como la época de los piratas, porque es la época de Henry Morgan, le daban un título y salía a robar sin problemas.
Tiene que ser la misma época por ahí que Drake atacó Cádiz, tiene que ser por ahí.
Yo creo que sí.
A ojo, que me da un poco de vergüenza, pero...
Y después van a...
Está, perfecto.
Bueno, entonces, después creo que viene la de los 70, no, porque después viene el 1630 y algo, explota otra. Pero ahí ya está firmado el asiento.
Ah.
Porque acá, estos 10 años están todavía como arreglando todo el tema del asiento. Que es un libro súper complicado de comercio. Así que, si volviste, ¿qué pasa? ¿A quién siguen acá estos piratas desempleados con miedo? A Henry Morgan. Que muy ingenioso, él arma una flota en Jamaica y sale a robar una vez más. Esta vez no va a ir a Maracaibo como la última vez, no va a ir de vuelta a Cartagena, va a ir a Panamá. Entonces, acá estamos en el momento, salimos de Jamaica, Henry Morgan, muy hábil, arma su flota pirata en este tiempo que queda y sale a robar Panamá. Llegan a lo que va a ser cerca de Portobelo, que es el puerto del lado del Caribe, pero van a bajar al lado de lo que es el castillo de San Lorenzo, en la desembocadura del río Chagres, para así van a avanzar por el río Chagres, que si sos de Panamá sabes cuál es el río Chagres.
Nosotros no tenemos ni idea.
Bueno, es el río Chagres, escuché que era allí. Pasa por acá, hay una parte que se llama río Chagres. O sea, sencillamente lo que iba a hacer Morgan era ir por el río, pero tiene que tomar el fuerte que está entre el mar. Entonces los piratas bajan a 5 kilómetros del castillo y hacen un ataque filibustero.
Claro.
Que en esencia es un grupo de piratas que baja en tierra y avanza.
Es más común de lo que la gente piensa.
Es más común de lo que la gente piensa, sí.
Uno se hace idea de piratas siempre en barco, pero muchísimas veces robaban pueblos costeros, cosas por el estilo. Era súper común.
¿Me dejan aportar un dato?
Por favor.
Sí.
El dato que voy a aportar es que estábamos totalmente errados como por 30 años. El ataque de Cádiz que yo tenía en la cabeza, por esa 1500, época, es la realidad que hizo el duque de Buckingham, que fue equivocada, que después lo terminaron matando por eso, ¿se acuerdan? Porque fue una de las cosas que era norma de publicidad.
Bueno, eso. Está, el ataque de Drake a Cádiz 1587.
Sí, ya me parecía.
30 años anterior. Así
Drake
que,
estaba saqueando la costa de Chile en los 1500.
Así que nada que ver.
O sea, ¿vos dijiste 1630?
Yo 1630, sí. De, por eso Drake me parece que es el de ahí, del 1570,
sí,
80.
Sí, eso, no,
y esto es Morgan, así que le sigue, sí.
Pero pará, ¿esto no es en 1671 en realidad?
No.
Henry Morgan nació en el 35.
A ver, capaz es el 71, espera. Sí, es en 71, correcto. Estoy errado por 30 años.
Disculpame la
No, estoy errado por 30 años.
La corrección.
Porque él marca. No, tuve que ir a la próxima fuente. O sea, la fecha que yo dije son 1660 para el final de la guerra, 1670 para firmar el Tratado de Madrid.
Bien.
30 años de error, porque bajé para abajo y veo 18 de enero del 71.
Yo esta historia la conozco más o menos, pero no me la refresqué porque me gusta ser entretenido.
Exacto.
Sí miré la fecha para compararlo con las fechas de la carrera de Steve Bonnet, que es unos cuantos años más adelante, ya en el siguiente siglo.
Esto es el 71. Le erré por 50 años, todas las fechas salen en el 50 años. Yo jugué de memoria, no hay que jugar de memoria, para algo tenemos las notas. Pero entonces bajan los filibusteros y caminan los 5 kilómetros hasta el castillo. Pero son repelidos por los españoles, que cito de un holandés que estaba tomando nota: vengan los demás perros ingleses, enemigos de Dios y del rey, vosotros no habéis de ir a Panamá, les gritaban los españoles desde el fuerte. Eran unos 500 piratas en 5 naves que habían bajado recién ahí, la flota era todavía más grande, estaban llegando, pero había 300 españoles que estaban defendiendo. Hay mitos sobre la victoria inglesa, pero en esencia lo que pasa es que arde en llamas durante días el fuerte y atacan luego cuando está todo quemado. Sobrevivieron nada más 30 españoles de los 314 que estaban en el fuerte y tuvieron más de 100 bajas los filibusteros.
Pelearon casi hasta el último hombre, casi.
Bueno, bajaron. Los españoles sí. Quedaban encerrados ahí, no sobrevivió bueno, los que sobrevivieron fueron tomados prisioneros, fue después que tomaron todo. Morgan se da cuenta entonces que este método de ir peleando no es lo mejor, pero aún porque esta victoria fue enorme para un grupo de piratas, es tremendo, pero igual este tipo de bajas los piratas no las bancan porque no están para ahí.
Seba, ¿sabés si los españoles eran soldados todos?
Estos sí. Sí, en el fuerte, los que estaban en el fuerte eran soldados. Después es más difícil porque empiezan a atacar ciudades los piratas.
Claro, sí, claro.
Pero en este principio es un fuerte, sí.
La clásica veterana que te tira
aceite.
Que te tira aceite hirviendo, papas fritas, claro, caca, todas esas cosas.
Pero Morgan es muy inteligente, tiene la suerte a su lado y sabe que las defensas más adelante no van a ser tan duras. Ya no hay más castillos, solo hay ciudades. Y terminan de bajar el resto de los hombres. Son 1200 piratas en total. Que es un montón, no se olviden que esto era una flota que habían armado en Jamaica. Es un montón.
Es mucha gente.
Es muchísima gente.
Para estos lugares y esta época es mucha.
Es un montón.
Pero no te olvides que esto era casi que estaban los rumores, por eso siempre era de que esto en realidad era una fuerza de los ingleses. Que si podían venir acá y hacer jurar a todos, ¿no? Súbdito de la corona inglesa, se quedaban con Panamá.
Claro.
Por eso siempre está al otro lado. Esto es un ejército más grande. Esto no es un barquito de Morgan.
No.
Esto es un ejército. 1200
hombres. Iban con casacas rojas y dijeron, che, da la vuelta.
No porque eran piratas. Pero era Morgan y esto era patrocinado por la corona, que en Jamaica el gobernador de Jamaica había apoyado.
Claro.
Pero no decís que más que había algún grupito de casacas rojas disfrazado.
No creo que en esta época no se usaban la casaca roja, pero
bueno.
Podía haber fuerza. Sí.
Tipo Dune.
Claro, sabe buscar el trazado.
De soldado Harkonnen. Gracias,
¿viste? Te agarré el toque.
Gracias.
¿Viste? Te agarré el toque.
Bueno, ¿cómo sigue esto, Seba?
Así que bueno, se arma en la costa y parte con estos 1200 hombres en canoas por barcos, o sea, la canoa es un barco. Pero es canoa y barco, por el río Chagres, hasta Panamá el 18 de enero de 1671.
Okay.
Ok, acá traigo la fecha, spoiler alert, a mí no me importan los spoiler alert. Pero es 18 de enero del 71, esta fecha, tendría que haber las notas primero. Morgan avanza, pero encuentra poca comida en su viaje. La noticia ya había viajado, que estaban en Panamá, ¿no? Y estaban armando las defensas, que en este caso correspondían a Juan Pérez de Guzmán, que estaba encargado de las defensas y era más hábil como político que como militar o administrador. Bueno. No vamos a entrar en detalle, pero Morgan era muy hábil táctico, como todo buen pirata, uh-huh. y Juan Pérez de Guzmán era muy hábil comensal.
Bien. como buen político. Buen político y
pero se comió todo político. Lo que había.
Los más hábiles acá fueron los locales, que asaltaban a Morgan en su camino hacia la ciudad en ataques tipo guerrillas de la jungla.
Ahí está la veterana se te sube arriba. La veterana se te sube arriba de una palmera y te tira los cocos para abajo.
Onda Ewok.
Esa misma veterana que te tira el baño de aceite, se sube a la palmera y te tira coco la veterana.
Pero tira aceite. Y bravísimo, sí.
Y probablemente quemarían algún cultivo para que no los agarraran. Ese tipo de cosas, ¿no?
No había mucho quema de cultivo, sencillamente es jodido cruzar la jungla.
Sí, claro. Sí,
también que vas por el río, pero los locales tienen toda la ventaja.
Sí,
y claro, los piratas eran muy inteligentes con esto y no lo seguían, porque sabía que no conocían el terreno. Morgan, esto mantuvo la unidad, no los salgamos a perseguir, por más que sean pocos. O sea, Morgan sabía lo que hacía.
Morgan inteligencia.
Sí. La situación iba empeorando entre emboscadas y llegaban a pueblos vacíos donde no le dejaban ninguna comida. Cada defensa local fue muy, muy hábil en esto, ¿no? Luego llegan al poblado de Venta Cruces, que está cerca de Las Cruces ahora en Panamá. O sea, para el que vive en Panamá le puede interesar. Que había sido también abandonado. El pueblo Ventas Cruces. Venta de Cruces. Algunos decidieron, no, estamos acá, vamos a salir a buscar comida, que tiene que haber algo cerca, y salen a deambular a los alrededores, y todos fueron atacados.
Si encontramos un mini super...
Claro, todos fueron atacados. Es la típica de dividámonos. Y Morgan dice, no. Y se escapa y dice, vamos a dividirnos que podemos cubrir más terreno. Y pum, ahí los atacan. Y son de vuelta atacados el 25 de enero por flechazos de los nativos. Porque como estaban en un lugar, los nativos los pudieron rodear. Y ocasionan 10 bajas.
Oh, pero no atacan. Pará, qué vértigo que me vino, 10 bajas.
Sí, bueno, vértigo, pero igual, estamos hablando de...
¡Qué vértigo!
No, los atacantes no sufren ninguna baja, los defensores tienen mientras están esperando sin comer.
10 a 0.
O sea, la situación no es sostenible.
Seba, pero hoy dijiste ¿sí? los locales y ahora los nativos. Estamos haciendo esa diferencia, ¿no?
Estos son locales nativos. Es difícil. No es el ejército formal español, por eso los atacan a flechazos.
Por eso,
gente del pueblo, sí. Pero no es el ejército. Pérez de Guzmán no está atacando en este momento. Está armando una defensa en Panamá.
Está comiendo. O sea,
está bien eso. Yo, si mal no recuerdo, creo que también había pasado algo parecido cuando hablamos del asedio de Cartagena de India. Había como unas unidades medio regulares de indígenas que está bueno porque conocen el terreno, tienen otro tipo de manejo de movimiento.
Macheteros
que son panameños. Locales. Que son eso? Macheteros panameños, ahí va. Claro. Macheteros panameños, sí. Pero que están defendiendo el lugar. Los filibusteros atraviesan la selva con extremas dificultades hasta que llegaron a un sitio conocido como Cruces, acá, Las Cruces en Panamá. El 26 de enero.
Son muy originales para los nombres, ¿no? Porque el uno era Vera Cruces, el otro es Cruces.
Venta de Cruces.
Venta de Cruces. Venta Cruces.
En lugar hacían Las Cruces, pues el otro es Fábrica de Cruces,
Fábrica de todo Cruces, lugar. Claro, todo muy original, ¿no?
Era el negocio en la época de hacer cruces. Así que bueno, como te digo, el 26 ven una ciudad desde una meseta que actualmente es conocida como Loma de Bucaneros.
¿Qué nombre tiene? Es razonable el nombre.
Sí, Loma Bucaneros es de donde se pusieron los bucaneros y vieron la ciudad de Panamá antes de atacarla. Se llamaron de ahí. En la Loma. De acuerdo con el cronista neerlandés, comenzaron a dar muestras de una extrema alegría, echando los sombreros al aire como si ya hubiesen conseguido la victoria. No hubo trompeta que resonase, ni tambor que no dejase de oír en aquellos contornos.
Y desde ahí dispararon.
Pero me gustó la idea de tirar los sombreros, hacer ruido, llegamos.
Hay que festejar, si no...
Somos los bochincheros, sí señor.
Sí. Además mañana capaz en la toma de la ciudad te matan, así que aprovechá cualquier excusa para festejar. Si sos pirata... Sí.
Traigan a los trompeteros.
Estoy de acuerdo.
En la ruta a la ciudad encontraron algunas granjas y robaron víveres. Previo a su llegada, Morgan organizó una cuadrilla para investigar la ubicación de los españoles en la ciudad. A su regreso le comunicaron que estaban reagrupados todos en el camino principal. ¿No? Uh-huh. Tiene sentido. Entonces el filibustero, o sea Morgan, ordena la marcha sobre la localidad. Sin embargo... no lo hace encarando a los españoles por el camino principal, sino rodea toda la ciudad a través de la jungla. Uh-huh. Es muchísimo más trabajo, pero no buscas el enfrentamiento, porque había casi 3.000 españoles.
Ah.
defendiendo la ciudad. Entonces decía, no, yo tengo 1.200, bueno, menos, porque le mataron a algunos, y mal alimentados, sigamos marchando, hagamos, ¿no?, este, maniobra.
1.090 tiene, ¿y qué hace? Dio 100 hoy y 10 ahora.
¿Y qué hace? ¿Parte en dos o simplemente...?
No, no, baja por la selva, porque los otros, claro, no lo ven. Claro. En el momento que te metes en la selva no te ven. Sencillamente da la vuelta, no va por el camino.
Ta.
No camina en línea recta. Es bastante... Obvio,
sí, no, no creo que yo sí, es como cuando las maestras te hablan de cuando sin mucho contexto las maestras te dicen, ay, y entonces Artigas fingió una retirada, viste, y decís, bueno, da, cuando sos chico, no entendés lo difícil que es fingir una retirada, vos decís, ah, bueno,
nos estamos yendo, claro, a la casa.
Llegaron las pizzas, y ahí arranca de vuelta, viste.
Seba, te hago otra consulta, sí, sobre las fuerzas españolas. Acá en la ciudad a la que están llegando, ¿sí hay fuerzas militares ahora?
Sí. Sí, hay militares, los 3.000 deben ser también reclusos. Reclutas locales.
Milicia.
Recién tomados, sí. Milicia ¿Tenés voluntaria.
Idea, ¿tenés idea cuántos soldados no, posta había, no?
No, en las notas no los anoté.
No, no, yo pregunto.
Sí, sí,
está bien. Juan Pérez Guzmán, como decía, es el encargado de la defensa. Y sabiendo que llegaban, hizo que los viejos, los niños, las monjas y la plata fueran enviadas hasta Perú. Y se armó en la ciudad trayendo refuerzos y cañones del área, lo cual no es una mala idea.
No.
Al ver el movimiento masivo de los asaltantes, el gobernador Guzmán los ordena perseguir a los filibusteros, dejando el campo no abierto en todas las posiciones. Ah, ya está Morgan, lo vi, lo estamos esperando acá en el camino.
Sí.
Vayan atrás. Entonces Morgan dice un grupo de tiradores armados con mosquetes a repeler la acometida, ¿no?, un escuadrón, justo un escuadrón de caballería.
Bien. Disculpen que acá tenemos una tiradora que es Leia, que está tirando cosas al piso.
Incluidos vasos.
Pero entonces, claro, el contingente español avanza sobre terreno lodoso. Ajá. Y tuvieron numerosas bajas.
Ajá.
Contra esta artillería ligera, ¿no?, de los filibusteros.
Bien.
Que mataron al menos 600 españoles.
Ah, pero se metieron en una quinzo. O sea,
se metieron, sí, un desastre. O sea, esto está muy mal. Vos no dejás una posición defendida.
Sí, no, obviamente.
A propósito, salía a perseguir. Claramente sobreestimó su fuerza y subestimó a los piratas. De haber pensado que era un grupo de piratas, de 100 piratas, 200, no sé, tiraba. O eran, no sé, porque habían llegado 500 nada más al fuerte de San Fernando, era que se llamaba. San Francisco. Entonces, capaz que vieron esos 500 y dijeron, bueno, 500, mataron 100, son 400. No, no sé, pero los mandó atrás. No lo investigué tanto en las defensas.
No sé qué tan de acuerdo estás, Seba, pero en general, cuando vos estás en una posición defensiva como esa, salvo que le hayas hecho sangrar la nariz al otro, rara vez es una buena idea el a por ellos. Es rara.
Claro.
Más vale atrincherarse.
Claro, sí. Dejarlos que ellos vengan.
Que se,
sí, sí,
que
además tenés la ciudad. Tu función es proteger la ciudad. Claro. Corres con el reloj, va de tu lado. Mira, justo la nota que tenía. No dejes la defensa si estás bien.
Claro.
Los que van contra el reloj son los otros. Esa era mi anotación.
Seba, estás un paso más cerca de ser el propio Sun Tzu, porque eso que acabas de decir está dicho con el mismo tono de obviedad que Sun Tzu tiene escrito todo. Que de repente no son obviedades, claro, pero lo escriben ese tono de obviedad.
Acá en Uruguay es el tono obviedad. Ganando la selección en las encuestas, no debate.
Es una muy buena estrategia, por eso tenés más para perder que para ganar. Si salís bien, igual ibas a ganar. Entonces tu mejor resultado es correcto. En estrategia de juegos, Von Neumann estaría de acuerdo con eso. Si vas ganando, no debate. Los defensores españoles ahora tienen otro plan. Peor aún que el primero, un plan que solo puede correr en la mente un español, que era soltar a todos los toros de la ciudad para que carguen sobre los piratas.
¡Sí! ¡Es el Sunset Riders!
Es como el encierro de Pamplona, pero tipo, dijeron, tipo, ganar escala. O sea, él...
Claro, bueno, eso solo sirve en Pamplona, si estás vestido de blanco y lo soltás en un callejón al toro, si no...
Si estás vestido de blanco...
Sunset Riders era ese juego de Konami Shoot 'em Up donde te tiraban a los toros y vos tenías que zamparles arriba. Esto era más o menos lo mismo.
Bueno, a ver, si lo hubieran... Capaz que lo hubieran desarrollado con los casacas rojas, capaz que funcionaba, porque capaz que...
Capaz que funcionaba, claro, con los casacas rojas,
rojo,
claro.
Claro.
Pero estos eran piratas, claro.
Tengo un plan, jefe.
Bueno, ¿y qué pasó?
Pues Manolo,
no, fue un fracaso el plan, ¿no?
No, no joda.
Fracaso. Le empezaban a tirar de lejos con los rifles a los toros, y cuando pasaban cerca se lo volvían por el costado, claro, y después lo acuchillaban con los sables.
Obviamente. Pero, aparte, yo me pregunto cómo no habrán pensado alguna vez, che, pará, escuchame una cosa.
¿Para qué están todos estos toros?
A ver, escuchame una cosa. En toda la historia de la guerra, ¿alguna vez son los toros como arma de guerra? No, nunca.
Ahora sí.
¡Ah! Capaz que ese era el problema, capaz que es el arma definitiva. Y no la habíamos visto.
No, no, capaz que adentro de la ciudad. ¿Qué ibas a decir, este doctor dinosaurio? Dígame. Yo no sé, adentro de la ciudad me parece capaz. O sea, una calle. En campo, no. Pero bueno, ante el fracaso de esta pésima estrategia, que claramente fracasó para mí en el papel, ni te digo la realidad, los soldados que estaban en primera línea de defensa huyeron. Dijeron, esto no va para más. Sí. Acá teníamos toda la de ganar y estamos perdiendo.
¿Dónde puedo hacer un curso de inglés?
Claro. La tropa restante se desorganiza y huyó a los fuertes para atrás y no pueden reagruparse. Esta primera victoria de los filibusteros en realidad es tremenda, porque como retroceden de manera desorganizada, no pueden defender la ciudad, que la tenían bastante bien defendida.
Claro.
O sea, si se acuerdan de un principio, bueno. Entonces, pero claro, entonces se esfuerzan, no están en las posiciones para repeler a los filibusteros, y entran a la ciudad, entonces tienen que pelear calle por calle.
Claro.
Algo que no tendrían que haber hecho si hubieran mantenido la posición bien.
Bueno, y ahí está la veterana tirando aceite para abajo y baldosas.
La veterana la mandaron para Lima.
Ah, la mandaron para Lima, estaba listo. Entonces fue...
Pero tienen que pelear igual calle por calle.
Exactamente, todas las abuelas, en lo que es guerra urbana... Para mí la abuela es lo más peligroso que hay. ¿Viste cómo juegas al Call of Duty y te mandan los Technical, te mandan todas esas cosas? No, para mí la veterana desde una ventana es lo más peligroso que hay en la guerra de calle.
O si no, con una chancla.
Sí, sí.
Ah, sí, la bazuchancla, es una bazuca de chancla.
Pero para mí la veterana es lo más peligroso que hay. Cuando estás peleando en una ciudad, lo más peligroso que hay es una veterana. Porque te tira cosas de la ventana. Lo que tiene a mano, una maceta, lo que tiene, es peligrosísimo.
Ay, la vieja armada es un peligro, mira. Que ISIS, no sé.
No sé, disculpame, ¿quiénes son las grosas de Mad Max Fury Road? Una veterana que cuidan plantas. ¿Ves así lo que te digo? La veterana es que no se ha descubierto su potencial. Llegó. En la guerra. Así como el tema del toro, ¿no? Así como el toro. Son cosas de que
o sea,
que
no se había descubierto y resultó que no tenía ninguno.
Bueno, no tenía ninguno, bueno, ahora está claro.
Habría que probar con la veterana, estoy de acuerdo. Al mediodía, Guzmán ve la derrota. Es clarísima, entonces ordena evacuar el incluido, lo que queda de la población, y hace estallar el polvorín para prender fuego en la ciudad y se retira a Peronomé. Para el que vive en Panamá, sabe más o menos dónde queda Peronomé, se retira a una terminal de ómnibus, en esencia. Los filibusteros toman la ciudad a las 3 de la tarde, iniciando el saqueo sobre lo que la población rica, ¿no? Porque primero no asaltaban a los pobres, obvio.
¿Cómo sabían la hora? ¿Miraron los gatos?
¿Cómo?
¿Miraron los ojos de los gatos como los ninjas?
No, supongo que tenían relojes y esto está el registro bélico. Ni idea. Ni idea. Supongo que eran marineros y eran hábiles.
Claro, te ve la posición del sol y te saca la hora.
Claro, te saca la hora.
Mira los ojos de un pez gato. Vale. Así que empiezan a robarle, a saquear a, sí, a los ricos.
A saquear todo, encontraron. Lo primero que encontraron los piratas muy hábilmente fue vino. Pero Morgan les prohibió tomarlo.
Muy bien, otros comandantes no han hecho eso a lo largo de la historia. La verdad que bien, ¿eh?
Por
bien.
Ejemplo, y me paro, para decir, Wallenstein, que los hacía saquear...
No, me refiero puntualmente al detalle del vino.
Que no deje emborracharse.
Claro, me refiero puntualmente a ese detalle, porque es algo que a veces uno se encuentra con historias de, y capturaron el vagón del vino, y acto seguido procedieron a emborracharse, y ahí se organizaron los otros, volvieron y le llenaron la cara de dedos. Uno se encuentra con eso, y la verdad que bien,
bueno,
bien
Morgan. Eso Morgan dice, estime ante un posible contraataque.
Claro, muy bien.
O sea,
claro.
Morgan dice, no tomen, porque capaz la ciudad no está tomada, esto claro. Es mentira. Capaz que hacen todo para que nos emborrachemos y de noche vuelven.
Claro, imagino a los piratas con el vino destapado, ¿viste? Y ya a punto de tomar, y Morgan... Pero bien, muy bien.
Pero bueno, igual tuvieron otro problema porque en este desorden es donde se incendió la ciudad. Por eso ahora Panamá es la vieja y es un museo,
no,
donde está Panamá la nueva. O sea, por algo no existe nueva Panamá, solo Panamá. No, no es como
en lugares distintos, ¿no?
Ahora no, ahora la ciudad de Panamá creció tanto que se comió a Panamá la Vieja. Se la comió y ahora es un museo en medio de la ciudad, es una zona protegida. Aunque la gente dice en el momento que, ¿sí?
Es un parque natural.
Es un parque que abrió hace un año, está lindo, la verdad vale la entrada. Si pasan por Panamá, está dentro de la ciudad, es mucho mejor que ir a un shopping. Los shoppings son todos iguales.
Si lo llevan al shopping, el aeropuerto.
Es mejor que el aeropuerto. También.
Pero feo.
Ahí va, el aeropuerto. Un shopping, pero feo.
Y con aviones.
Aunque la gente dice que Morgan prendió fuego en la ciudad, la verdad que los piratas son más de robar. Y el Archivo General de las Indias de Sevilla, el Archivo General de Siamancas en Valladolid, confirman que es el gobernador Guzmán que declara ante el juez Miguel Francisco de Miochalar, todo esto lo copié de la Wikipedia, en 1672, que confirma la autoría que hace incendiar los almacenes de pólvora, por eso dije, conectar el polvorín, y los testigos también lo ven. O sea, la cosa es que la ciudad no la tomen estos piratas, porque claro, está la cosa es, estos son ingleses, capaz que se vienen a quedar acá.
Claro.
Que el inglés es muy de meterse así, de repente eres como, oh, esto no era mío, opa.
Y cuando querés instalar un ferrocarril y ya se te quedó, porque no, pues me hay que mantener claro. El ferrocarril.
Te cambia el nombre, y dice, no, esta es New Panama. No, se llamó Panamá la Vieja, esta era New Panama.
No. Lo que dijo Panamá, más, me instala un fútbol club y así de poco se está metiendo.
Ni siquiera New Panama, le ponen New Birmingham o New algo de allá y ya está.
Qué bueno, como te digo, la idea, la única medio inteligente que hizo José fue negarles un puerto en el Pacífico a los ingleses. Ahora, dejan correr, ¿sí?
Ahora, no, digo, Morgan también podía haber hecho lo que hicieron claramente. O sea, este hombre, ¿cómo era llamado?
José Guzmán,
este hombre claramente lo que hizo fue, digo, no sé si qué tan cerca estás del final, pero yo lo que estoy deduciendo que ocurrió después es que se escondió en el bosque, esperó que se fueran los ingleses, salió y armó la ciudad de nuevo. No, yo estoy deduciendo que hizo eso el hombre. Entonces, Morgan pudo haber hecho lo mismo. Supongo que abajo dijo, bueno, se apagó la ciudad, ahora la voy a hacer yo de nuevo. Y no, agarró y se fue.
Pero con más cerveza.
Es porque es pirata, claro, porque el pirata no tiene. Claro, el pirata no tiene la paciencia para hacerte una ciudad. No. Ese es el tema. El pirata no
es de construir.
O sea, no, creo que era por Tortuga, una porquería de ciudad, ¿no?
Un rancherío espantoso.
Por eso, porquería de ciudad, entonces ya está, ¿viste? Está clarísimo.
Él soltó el rumor, acá estamos, Juan Pérez de Guzmán, que más o menos que se fue a Taboga, que es una isla que queda acá unos minutos de Panamá, muy linda, se puede ir por el día, con los tesoros.
Ajá.
Pero en realidad, el tesoro se fue a Quito, y esto era todo un señuelo, claro, para ir a los piratas en otra dirección. Claro. No le avisaron, obvio, a la gente de Taboga que, por suerte, nunca lo fueron a buscar los piratas.
Claro, porque imagínate eso, ¿no? Sí, estamos en Taboga. Mirando a los tabogenses, ¿viste? Están ahí tranquilos tomando el sol. Pero que una flota pirata, matan a todo el mundo, saquean.
¿No saben por qué?
Claro, no saben por qué. Dice, y acá vamos a matar a todos hasta que aparezca el oro. ¡Qué oro! ¡Fla! ¿Viste? O sea, complicado.
Como les digo, entonces Morgan manda patrullas por tierra, ¿no? Alrededor y a buscar si había algo escondido. Porque se queda casi un mes en la ciudad donde torturaron prisioneros, ¿no? Para obtener más fortuna y decir, bueno, ¿dónde están escondiendo las cosas? Se quedaron en la ciudad un mes. O sea, se quedaron algo, ahí vieron cómo venía. Traigo unas menciones aparte que son.
Dale.
Por cómo estamos de tiempo, me voy a saltar la de la Wikipedia. No tengo nada. Así que voy a ir solo a la que yo conozco personalmente, que es más divertida, porque es, no sé si conocen ese mito, que en realidad es verdad, que hay un altar de oro en la iglesia de Panamá, sí, y que lo tuvieron que esconder. ¿Conocen ese mito?
Bueno, yo no lo conozco.
Ok, la idea es que, y acá es donde viene la parte que es verdad, esto es lo increíble, es, existe un altar de oro, y hoy en día lo pueden ver en la iglesia de San José de Panamá, yo lo vi hace una semana, está ahí, y que por orden del fraile de la Orden de los Agustinos Recolectos, en un acto previsor mucho mayor que el de Juan Pérez y Guzmán, pintó el altar de negro, el altar de oro, para dar la apariencia que estaba inconcluso, que no lo estaban terminando, todavía está. Entonces Morgan, que olisqueaba el oro como si fuera ron, dudaba y por eso se quedó preguntando por más lugares para robar. Entonces increpa al fraile porque le habían dicho que acá la iglesia era rica.
Ajá.
Y El fraile le dijo sí, que iba a haber un altar de oro que estaban construyendo, pero que la iglesia todavía no tenía dinero para terminarlo. Y que si dejaba una limosna de 1000 ducados, capaz lo podían terminar antes.
Qué hábil.
Si incluso sacaba 1000 ducados.
A lo cual Morgan, y acá viene el mito, impresionado por el humor y la gallardía del fraile, hizo una donación a la iglesia.
¡Qué grande!
Este es el mito, está acá y tiene parte de realidad. Uno, es cuento la parte que donó a la iglesia. Robó a la iglesia, se llevó todo, no dejó ni el vino. Porque era pirata y no se llevó el altar porque pensó que era de madera y no le vio valor.
Ahora,
okay, pero se enfanó hasta las cruces.
Buen trabajo pintando ese altar, porque se me ocurre que es una cosa muy evidente. Pero bueno.
Pero lo hizo muy bien, ¿no? Después del despojo, el 24 de febrero del 71, Morgan ordena la retirada. El altar sí existe y lo pueden ver. Lo movieron de iglesia, sencillamente después lo sacaron de Panamá la Vieja y lo movieron a la nueva ciudad de Panamá y lo pusieron en otra iglesia. Pero el altar existe. Y lo escondieron pintándolo de negro.
Buena movida.
Ok. Hubo proposiciones, ¿no?, de seguir robando por el Océano Pacífico, pero Morgan se negó. Porque, bueno, sabía cómo venía la mano en este conflicto. Los filibusteros se llevaron 175 mulas cargadas de oro, plata y joyas.
Bueno, y lo que más dolió fueron las mulas, te diré.
Lo que más dolió las mulas, porque hay que ver qué cargaban. 600 prisioneros, que eran muchísimo para un ataque pirata. Uh-huh. Pero bueno, hay que ver que más que nada eran soldados, muchísimo. Y los rehenes fueron cambiados por plata, o se los llevaban de esclavos a Jamaica. Igual no sé si se los podía llevar, qué podían hacer. Me parece que jodía más los que ayudaban, que en ese momento los piratas te vendían por cualquier precio.
Habrán matado a alguno también, ¿no?
Sí, que no les puedo conseguir nada. Durante la marcha hizo jurar a los filibusteros que no habían tomado del botín nada para sí mismos.
Sí.
Porque él ya había arreglado todo por suerte.
Sí,
no siendo suficiente, sí, la palabra, sí, los escudriñó a todos y le vio las pertenencias antes de subirse a los barcos. Para dar el ejemplo, él mismo también se dejó de revisar.
Les abrió las mochilas, ¿viste?
Sí, claro.
Exactamente. La tropa llegó al castillo San Lorenzo el 9 de marzo y allí mismo procedió a los repartos. A cada filibustero se le entregó 200 reales, que eran 10 libras de plata por cabeza, que era lo que se había prometido. Y hasta había un seguro que según...
Es un montón de plata eso.
Es un montón de plata. Y hasta hubo un descontento que llegó, antes de esto quiero decir que también, no lo traje, pero también había un arreglo del que se moría, cuánto le iban a pagar al que, como que lo seguía uno, como que se podía alistar con uno, si perdía una pierna o si era herido, cuánto le iban a pagar, entonces si perdés un ojo tanto, si quedas ciego tanto, o sea, tenía un sistema de compensaciones hacia los piratas.
Sí, era muy común entre los piratas de esa época eso.
Tenía un arreglo así. Pero claro, cuando ven todo lo que se roban, y ven lo que reparten, dicen, no, espera, esto es un botín mucho más grande. Y arranca lo que parecería un motín. Claro. Estos piratas, antes de subirse al barco, claro, porque en tierra todavía la pueden ganar.
Aparte,
después, cuando llegas a Jamaica...
Es pirata que no sabe sumar, que no contó...
Claro, es muy son re crotos.
Claro, es re croto el pirata. ¿Cómo lo convence? Está complicado, ¿viste?
Pero bueno... La joda no solo es eso, sino que antes que empiece de esto, Morgan agarra y se borra de la playa llevándose el botín con cero problema.
¿A qué perdió?
Porque como buen pirata inglés, le hizo jurar a todos honestidad y los terminó jodiendo al final.
Sí, sí, descoherente.
Les pagó a todos los que venía, pero cuando dijeron, esto es poco para el botín, se llevó el botín y dijo, yo estoy siguiendo la ley acá, señores. No, porque, yo... Y se borró, y después andalo a buscar a Morgan. Andalo a cobrar a Morgan después. Así que bueno, el éxito... Sí,
dale.
El éxito de la operación del saqueo de Panamá fue una operación militar bien dirigida por un grupo de criminales, sí, pero que en situaciones inferiores lograron lo que parecía imposible.
Bueno,
C.H. Haring...
Sí. Sí. Dale.
Dice, la expedición a Panamá nunca ha sido superada en cuanto a lo notable de la dirección y arrojo temerario. Solo mancharon en su brillo la crueldad y rapacidad de los vencedores. Tropa reclutada sin paga, de escasa disciplina e irrefrenada. Sino estimulada en sus atrocidades por el mismo Morgan.
Y bueno, son piratas. Seba, acá viene aquello de el ejército de burros liderado por un león, preferible al de, al de leones liderado por un burro. Ahí viene,
exactamente,
ese tema.
Acá es un ejemplo.
Es vieja, no sé.
Es buena.
Pero es buena, sí.
Sí, sí, viene eso, tal cual.
Iba mucho más, pero este es el ejemplo. Morgan solo hizo una tropa de piratas irregulares pelear de una manera increíble contra un ejército profesional y también bien armado y defendido jugando de local, que comandados por un inútil, perdieron.
Sí, realmente.
Y acá te voy terminando el cuento que digo, Morgan va a ser arrestado. Porque acá viene lo de las fechas, que yo por eso sumen a las fechas todas 50 años, porque esto era un marco de guerra no declarada, ¿no? Pero estaban las dos partes, pero justo se firma un adendo al Tratado de Madrid de 1660, que se conoce como el Tratado de Madrid de 1670.
¡Ah, eso es
muy bueno! Es ratificado por Carlos II en octubre de ese año. Y si ustedes recuerdan, esto es en enero del 71.
Sí.
Sí, fue un combate ilegal. Ya estaba firmado el acuerdo.
Ah.
Pero más que la noticia no llegó.
Claro.
Porque cuando salió Morgan en diciembre, esto era. Claro, pero acá estaban los rumores de que en algún momento esto iba a llegar. Había que salir ahora.
Claro, claro, antes de que llegue.
Había que salir ahora.
Y salieron después.
Morgan, bueno, lo arrestan por presión de los españoles, la pasa bárbaro en la cárcel porque se puede caminar por Londres sin ningún problema y es hecho caballero.
Bien.
¿No? Y lo hace luego gobernador de Jamaica. Ay. Lo premian. Juan Pérez del Guzmán y Gonzaga, por el lado español, va a ser destituido por el virrey y tuvo que pasar un tiempo en la cárcel por la destrucción de Panamá.
¿No? ¿Viste cómo es la?
Pero él ya era don, probablemente, ¿no?
Él ya era don, si lo tenía, porque él ya había sido destituido de virrey. Lo destituyeron dos veces.
Bueno, una exitosa carrera política.
Me parece que tampoco no se movía hábil políticamente. No era hábil políticamente para... Bueno, sí, porque le eligieron dos veces virrey, pero...
Sí, lo que no era bueno era militar.
Perdón, no le eligieron dos veces virrey. Una vez, pero... Dos veces lo eligieron para el puesto y lo rebajaron. Ese es el...
Qué
pelotudo.
Ahora, Seba, la única duda que a mí me queda es cómo este hombre Morgan... O sea, los 1500 piratas que tenía encima, ¿no lo fueron a buscar?
No, porque en ese momento se escapó antes, después de la repartija. No,
pero...
Les hizo dejar todo, tipo, vamos a contar el tesoro, dejen todo, se hizo revisar por él, lo juntaron y después dijo, bueno, ahora vamos a pagar lo que corresponde. Las 10 libras de plata, que son no sé qué, según y fue, entró sí. A repartir así. Cuando ven que están repartiendo, se ve que ahí los piratas dijeron, esperá, pero todo bien, pero acá hay... Mucho. Esto está dando mucho. Morgan ya se borró. Dijo, no, el trato no era ese. Esto es robo para la corona.
Pero ¿sabes cómo se debe haber escapado? Se debe haber escapado con el núcleo duro de la tripulación.
Sí, los amigos de él que llegaron a Jamaica. Ahí lo reciben los ingleses. Robó esto para la corona. En el medio robaron ellos. Ya está. Y después sí, que me hagan
loco. Pero incluso en Panamá, su fuerza de 1200 hombres debe haber sido 1100 hombres que eran unos crotos. Y 100 que eran de sus confianza, o 50.
Sí, 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 los que pudieron asaltar un castillo.
Obviamente.
Los primeros, seguramente, nadie asalta un castillo español, así como, por más que tenga 2-1, eso requiere tropas.
Uno regionales. No asalta simplemente un castillo
español.
Y
uno no maneja una
flota. Además, él tenía tropa de tiradores, tenía una división, un grupito de caballería, de una división de caballería, ¿no? Tenía un grupito, tenía 10 caballos, lo que
digo,
no
pero
sé.
Tenía que tener sus oficiales, entre comillas.
Sí.
Uno no maneja 1200 tipos y 5 barcos sin un grupito de tipos de tu confianza, ¿no?
Sí.
Te diré que casi que la historia de ese escape debe ser, o sea, obviamente no está contada, pero debe ser hasta capaz que hasta más interesante que todo esto.
Hay cosas que están contadas, sí, estaría bueno, pero hay cosas que están contadas en parte del ejército porque están, bueno, historias en el momento, tanto el lado español como el inglés. Ajá. No sé si a Morgan lo siguió holandés. Que estaba como haciendo de biografía.
Claro.
Porque el capaz se movía con la flota. Entonces no lo sé, pero estaría bueno también. Sí. Bueno, les digo mis fuentes.
Bueno,
como para terminar, que es Tripeando Panamá, una historia de piratas en Panamá, La Estrella, que es un diario acá, El Ataque Pirata a Morgan, panamaviejo.org, que es el sitio del patronato de Panamá Viejo, que son los que mantienen el museo y el área, y Wikipedia, que más nos sobra la esencia seguir la de Wikipedia.
Fantástico, Seba, me encantó, no sé, acá...
Muy interesante. La verdad...
Y eso que yo... estuve ahí, eso es lo divertido, estuve ahí después de mandar las fotos de los restos, viste, mirá, acá esto es lo que prendió fuego.
¿Sí? Bueno, sí.
Quedó acá altar, la torre de la iglesia. El altar no está, porque se lo movieron, el altar claro. Está en otra iglesia.
Claro,
perfecto.
Uno tiene que ir al casco viejo, o sea, las dos cosas para hacer en Panamá, ir al museo de Panamá la Vieja y después ir al casco viejo.
Bien.
Del otro lado, que es Panamá, la original, la sí. que tuvieron que reconstruir. Ese es. Ahora se llama casco viejo. Sí. Sobrevivió. Ese sobrevivió. Se lo asaltaron los piratas, pero contra ese no pudieron.
Bien.
Estaba mejor hecho.
¿Quiere agregar algo, profesor?
Solo que lamento que los toros no hubieran sido usados antes.
¿Que no hubieran usado exitosamente los toros?
Sí. Y además, el lugar donde los toros podrían ser efectivos, no en el medio de una jungla.
No sé si la jungla, claro, pero no era
fue un lodal, sí. Lo soltaron en el camino entre la jungla y la ciudad.
Sí, el toro se había quedado en el lodo.
A mí me gusta porque el Total War...
Adentro de la ciudad hubiera funcionado. Este para mí, adentro de la ciudad, podía funcionar.
Este Centroamérica Total War que vamos armando de a poco va revelando unidades totalmente insospechadas.
¿No? Pero como... necesitamos el DLC de Total War, señora.
No, pero por supuesto, porque tenemos la señora, tenemos el machetero jamaiquino...
El machetero panameño.
Tenemos el indio panameño y ahora tenemos los toros. La verdad, este Total War que estamos armando de Centroamérica, este Total War Centroamérica está quedando bastante completito, la verdad... me entusiasma, Seba. Yo creo que, bueno, si nos está escuchando alguno de los ejecutivos de Sony, de Creative Assembly, algo de eso, bueno, acá no sé, hay ideas.
Sí, sí, sí.
Hay ideas. No sé, golpeen la puerta.
Pues la serie también.
También. Golpeen la puerta.
Perfecto. Seba, muchas gracias por esa historia. ¿Tenés música para pasar?
Sé que me dijiste, pero no elegí ninguna.
Ok, perfecto.
Si no, lo editamos y te mando porque la que elegí puse piratas y claramente no la puedes pasar.
¿Por qué?
Somos los piratas de los auténticos de Gaden.
¿Querés pasar esa?
No, porque es una de Rick Ross. No da.
¿De quién?
De Rick Ross. Te mando una políticamente correcta. Acá hay un rap políticamente correcto de piratas. Un shanty pirata. Así, y no te mando el de Rick Ross que te banean. No.
Mandame y grabame el audio como para emparchar.
Te mando el rap políticamente correcto. O te mando a Rick Ross.
Mándame, no sé quién es Rick Ross, pero mándamelo. ¿Cómo Dale. Se llama el tema? ¿Piratas nomás?
Pirate de Rick Ross. Y el otro se llama Pirate Shanti de Kina Nickel. Kina Nickel, no, perdón,
Keyan Peele.
Kina Nickel era una serie de Nickelodeon, nada Kina que ver
con
todo.
Kina Thompson
es un monstruo.
Que hace 45 años está en Southern Light. Y hace como 15 años. No, de Keyan Peele.
Keyan Peele, es de Keyan Peele y Shekina Nickel, perdón, me confundí.
¿Preferís a Rick Ross o a Keyan Peele?
No, el problema es que el de Keyan Peele no me gustó porque sin el video no va.
Bueno,
parece que la parte de la gracia es que sean unos suyos, de piratas suyos y que hablan todo así de ¿cómo se llama? De la mujer.
Rick Ross.
Y el de Rick Ross es totalmente lo opuesto. Arranca y dice Niga como 23 veces en el comienzo.
¿El señor Rick Ross es negro?
Es negro, sí.
Él puede decirlo.
Es negro y gordo, es el que canta Purple Lamborghini.
Que está como llama en...
En la música de Suicide Squad. Imagínate si es calidad, está en la música de Suicide Squad.
Perfecto. Vamos a escuchar al señor Rick Ross y su canción Pirate. Y luego sí, yo les voy a contar un poco de la vida del pirata gentilhombre Steve Bullitt.
I guess it ain't no nice way to tell you niggas it's game over, huh?
Maybach music.
Pray for me. Hallucination of money, why nigga's stomach just rumble. Had to fuck with the Haitians and break a kilo to crumbles. Nigga living in rubble, but then I'm labeled a rebel. Any nigga won't rumble, somebody hand me a shovel. Gotta silence the lambs, get on my Buffalo Bill. Stepping off the Sonoma with the black duffel bag fill. Got a cute bitch with me, favor Kamara for real. Got me mill on the celly, that me nigga Millie. Worth a few mil. Woo. I multiply what I manage to multiply. Witness real niggas fail and watch you fuck niggas thrive. Witness bitch niggas tell, Jabbar just got 25. At this point in my life, I'm just trying to survive. Homicide, stay on my mind. Christopher Wallace on my dime. R.I.P. to the legend, Tupac Shakur with a 9. Machiavelli returns as God forgives and I don't. Resurrection of the real, time to get richer than Trump. I'm rolling the dice, 4, 5, 6. Young nigga, 19, 4 or 5 bricks. Praying on your niggas, sinners full of hate. God forgives and I don't, only hustlers relate. Trying to keep my head above water, nigga. We pirates out here, nigga, just trying to stay afloat. Now I ride for my niggas. Fascination with fortune, the Forbes mansion and Porsches. Panoramas of Porsches, marijuana imported. Dreams of getting cream and never to be extorted. Seen so many things, be preposterous not to record it. Woo. Product is in demand, profit not far behind. Got on my mother Pearl, she fucking up father time. Babies be having babies, I'm talking about how I grind. Niggas thinking it's voodoo the way bricks be multiplying. Affiliated with wealth, associated with death. Self-made millionaire, snatch a triple beam off the shelf. Yeah, straight Grim Reaper, Air Jordans walking the street. Blackberry boss, one call you put to sleep. Yeah, I'm rolling the dice, 4, 5, 6. Young nigga, 19, 45 bricks. Praying on your niggas, sinners full of hate. God forgives and I don't, only hustlers relate. The Lord is my light and my salvation, but I see none of you fuck niggas. Fuck what you heard, nigga. I need to feel it. I need to smell it. I need to see it. Motherfucker. God forgives and I don't.
Perdidos en el Eterno.
Vamos a hablar de este pirata del cual ya hemos hablado hace muchos años, pero ahora en más profundidad. De hecho, yo tuve 2 encuentros con él. Tuve ese que tuve por Dolina y luego leí alguna cosa más, pero para preparar esto leí bastante más. Y tuve una corta carrera de poco más de 2 años. Y mi imagen suya mejoró bastante al investigar, pero igual es una especie de loser gentleman. Es rara la historia, es rara. ¿Por qué le decían el pirata gentilhombre? Primero porque era de un origen adinerado, de terratenientes en Barbados, de origen británico, ¿no? Y porque era un tipo muy culto que le gustaba leer y se vestía, se arreglaba, se peinaba, se afeitaba, se vestía con ropas finas y usaba la peluca blanca empolvada. En el barco, o sea, para saltar. Steve Bonnet nace en 1688. Ajá. Y es, ¿cómo se llama? Es bautizado el 29 de julio de ese año. Vayan a saber cuándo nació, pero no muy lejos, esperemos. Sus padres, como dijimos, eran Edward y Sarah Bonnet, eran de una familia adinerada. Tenían una tierra de unos 400 acres, es un kilómetro 600 cuadrados, ¿no? Es bastante grande.
Sí, bastante grande.
¿No? Mueren cuando el padre muere cuando él tiene 6 años, queda cuidado de la madre, y hereda las tierras, pero bueno, imagino que las administra la mamá por un tiempo. No se sabe dónde fue educado, quizás fue educado en Inglaterra o en algún otro lado, Jamaica capaz, ¿no? Pero se sabe que era un tipo muy leído. El juez Nicholas Trott, que es el que lo condena a muerte, spoiler, se muere al final.
Qué bajo.
Yo ya lo dije, para mí estos temas históricos no hay spoiler que valga.
Fue hace 500 años.
El juez Nicholas Trott se refiere a su educación en su sentencia. Bonnet se casa en 1709, el 21 de noviembre, con Mary Allenby en Bridgetown, ahí en quiero decir Bahamas, pero es Barbados, perdón. Voy a confundir alguna vez porque me las confundo. Tienen 3 hijos, Allenby, Edward y Steve II, y una hija llamada Mary también.
Yo no me quiero adelantar a la historia, pero claramente estamos frente al caso de una persona que no era feliz en su casa, ¿no?
No, o sea, no.
Obviamente este hombre, la mujer, obviamente los hijos, se la tenían como pan de Aquilo, ¿no? Y el tipo un día dijo, se despertó y dijo, ya está, el divorcio no existe, esto no es para mí, yo me voy a conseguir un barco pirata y se acabó.
Definitivamente.
Claramente es la historia de este hombre, o sea, estamos frente a una persona que sufría de su hogar, entre
ante, yo qué sé, ante tal vez una persona sometida por su familia.
Es algo por el estilo, ¿no? Sí, terrible, es algo, terrible. Es algo por el estilo.
Terrible.
Bueno, no sufrió a todos los hijos porque Allenby se muere antes de 1715, pero los otros tres sobreviven para ver cómo su padre los abandona.
Para volverse pirata. Es la crisis de la Edad Media. O sea, la crisis de la Edad Media. Que pega a los hombres, ¿no? Que a los 50 años se vuelven piratas, pero en otro sentido, ¿no? Que se compran la Ferrari, ¿viste? Se separan.
Es exactamente
eso. Pero el tipo, en vez de comprarse la Ferrari, dijo:
se tiñen.
Se compra un barco.
Salen a levantar minita de 20 años, ¿viste? Este tipo agarró y dijo: yo me voy a subir un barco. En vez de conseguir una Ferrari, se consiguió un barco. En la época no había Ferrari. Se consiguió un barco. Pobre tipo. Es increíble la historia de este hombre.
Sí. Quiero llevar tranquilidad a la familia porque la nieta de Edward, o sea, bisnieta de Steed, Anne Thomasin Clark, fue casada con el general Robert Haynes, que por 36 años fue el speaker, el cabecilla, el presidente del Parlamento de Barbados. Así que la familia no quedó horriblemente manchada, o por lo menos pudieron casarla a la nena.
O capaz que en la época también, viste, y bueno, sí, viste, como hoy puede ser una cosa complicada, pero sí. Viste, pues una de esas tragedias que destruyen familias, tipo, sí. Y sí, mirá, tenía un hijo con una familia paralela, una cosa horrible, pero bueno. Sí.
Perdón, la tataranieta, veo que tiene otro apellido, porque es la tataranieta, no hija de Edward. Uh-huh. Estaba pensando que Edward se le cambió el apellido, capaz.
De la vergüenza.
Sid Bonnet tuvo alguna especie de servicio militar, el cual no es claro, pero tenía el rango de mayor en la milicia de Barbados. Probablemente fuera porque era un terrateniente, porque la milicia era utilizada para aplastar levantamientos de esclavos.
Claro, como cualquier buena milicia.
Claro. Su servicio en la milicia coincidió con la Guerra de Secesión Española, pero no hay ningún registro... Pero no hay ningún registro de que haya tomado parte en combates. Pero ahora sí, vamos a hablar de su piratería. En A General History of Pirates...
De
Charles Johnson.
Ah, me pasó el agua, bien.
Es se me ha parecido con ese mismo. Charles Johnson escribe que Bonnet fue empujado a la piratería por la molestia que le causaba Mary. Y lo que dije. El disconfort que encontraba en el estado de casamiento. O sea,
qué horrible. O sea, él dijimos, le pegó la crisis de la media. Y como no era Ferrari para comprarse, se consiguió un barco pirata.
Yo no quiero culpar a Mari acá. Me parece que
No sabemos. El tema de las parejas son de a dos. Acá no sabemos lo que pasó, ¿no?
Sin embargo, los historiadores están un poco divididos. David Moore, que es un arqueólogo que trabaja, historiador que trabaja en el Museo Marítimo de North Carolina, en Beaufort, North Carolina, tiene mucho que ver con decir, bueno, vamos a ver más adelante. No cree esto de que lo rompiera el huevo a la mujer y todo. La teoría que tiene Moore es que Bonnet tenía problemas mentales. Tienen una teoría de que Bonnet tenía problemas mentales.
Ajá.
Pero Moore encuentra una explicación más fácil: plata, deudas. Existen registros de que en 1717 Bonnet sacó un préstamo de 1700 libras. ¿Saben cuánto es eso ahora? $400,000.
Bueno, préstamo grande. Está.
Moore probablemente teoriza de que esto tuvo que ver porque hubo una sequía que le arruinó la cosecha de caña de azúcar. Cosechaba caña de azúcar y tabaco.
Típico de lugar.
Woodard, que es otro historiador que escribió sobre esto, piensa que en realidad es un tema político. Piensa que Bonnet era un jacobita.
Ah, bueno.
Que apoyaba a James Stewart. Okay. Jaime Estuardo, ¿no? Uh-huh. Le decimos.
Jacobo
le dicen. ¿Sí? No me gusta mucho el nombre, pero Jacobo. Por eso Jacobita. Que lo apoyaba como rey de Inglaterra por encima del rey nacido en Alemania, George, el rey Jorge. Uh-huh. Los piratas se habían puesto en una suerte de revolución. Había piratas jacobitas que lo apoyaban. Y Bonnet fue parte de este esfuerzo para poner a los Estuardos de vuelta en el trono. No se sabe, pero
en el
hay alguna otra indicación, sí, alguna otra indicación de que podría ser verdad.
Sí, está bien, es bastante lógico. Ahora me gusta mucho la interpretación que sería muy de nuestro programa. No, el camino estadounidense, que es que no, el tipo se hizo pirata porque
estaba podrido
vivir en la casa con la mujer. Fantástico.
Entonces, en la primavera norteña de 1717, Bonnet se decide a convertirse en pirata, a pesar de no tener ninguna experiencia marítima. Ninguna.
Eso es como cuando agarras y compras Bitcoin, ¿viste? Si no tenés idea, decís, che, esto me dijeron que hay plata en esto. Entonces vas y compras Bitcoin el peor día, después perdiste todo.
Esto es el futuro.
Claro, y es lo mismo. Me dijeron que hay plata en esto de los barcos. Sí. Entonces voy a poner un barco pirata. Me parece que debe ser medio honesto, sí, porque claro, la gente era una época más.
Es un ciber.
Claro, un ciber.
Su idea original era hacer un party barco, pero. Tuvo que terminar haciéndose pirata porque no salía de la cuenta.
Pero, ¿cómo se hacen los piratas de sus naves?
Y tienen que robarlas, ¿no?
Sí, generalmente. Steve Bonnet mandó a hacer una.
Le tiró plata al problema. Muy bueno.
Es bien de chetito.
Le tiró plata al problema. Dice, no, yo no voy a robar. Yo no voy a estar peleando. A ver, yo soy un pirata, pero yo no voy a estar peleando con alguien. ¿Sí?
Barbados son islas y por ende tienen
astilleros.
Y contrató un astillero para que le construyera una balandra. Ajá. O sloop en inglés, okay. Que viene de chalupa, pero la chalupa es otra cosa en español. Okay. Es muy complicado esto de los barcos.
Chalupa es una comida, ¿no?
Es también en México. Una balandra de 60 toneladas.
Bien.
¿Qué es la balandra? La balandra es una embarcación pequeña que tiene una vela de solo palo. O sea, puede traer más de una vela, pero un solo palo y una cubierta superior. Son tablas de madera clavadas, al contrario que la construcción de una carabela, que son unidas con, ¿cómo se llama? El calafate, el alquitrán, ¿viste? Okay. Que le ponen para secarla. Imagino que un poco también le pondría. ¿Por qué este barco? Este barco era muy utilizado en las áreas del Caribe por los mercaderes porque eran rápidos y podían escapar de los piratas. Irónicamente, los piratas también les gustaban porque eran rápidos y podían alcanzar barcos. No solo eso, como era un barco pequeño, cuando tenían que arreglarlo se podían esconder en aguas poco profundas, cosa que los barcos militares no podían hacer.
Y más barato de mantener. Hay que pensar el consumo por litro, cuánto te rinde.
Totalmente. Lo equipa con 10 cañones y le pone la venganza, el revenge.
Evidentemente estaba molesto con la mujer.
O la revancha.
Evidentemente estaba molesto con la mujer, ¿no? Mi barco, ¿cómo llamar? Venganza.
¿Pero estamos venganza o revancha? Porque es revenge, puede ser cualquiera de las dos, ¿no?
Sí, puede ser
cualquiera. Pero el revenge. Dijimos que obviamente lo suelen robar. No solo eso, sino que mandó que le instalaran una biblioteca.
Bien.
Porque quería llevarse sus libros. Minga, se los voy a dejar a Mary, dijo.
Bien.
Que se vaya a acabar Mary y mis 5 hijos.
Alistó una tripulación de más de 70 hombres. ¿Y qué hace uno? Cuando uno, por ejemplo, uno pone un negocio o pone una banda, le diseñas el logo.
Sí, el avatar, sí, te acuerdo. Acá se la bandera.
Se armó su bandera. Claro. Fue a 4 tintas.
Sí.
¿No?
Sí, claro, con la plata que tenía, obviamente.
A 4 tintas. No a copicero, no, a 4 tintas.
A 4 tintas, sí.
Seba, ¿alguna pregunta?
No, me encantó lo de los 4 tintas. Además, hay que gastar bien.
Sí, aparentemente usaron solo 2 tintas, igual.
Sí, no, en la época era una cosa un poco limitada.
No, ni siquiera 2, una. Ya llegaron la ropa negra.
Tradicionalmente se representa la bandera de Bonnet como una calavera blanca, el fondo negro, ¿verdad? Sobre un hueso largo, un fémur quizás horizontal, y a cada costado un corazón y una daga.
Justo hoy toqué un fémur, ¿verdad?
¿Este sí?
Sí.
Bien, ¿pero de alguien vivo?
De persona, muerto.
De cualquier manera, no están seguros de que fuera cierto porque esto parece ser algo más de literatura moderna.
Así, un cariño.
No hay ningún registro de que los piratas de esa época usaran ese tipo de bandera, y menos el propio Bonnet. Esto es quizás uno de esas banderas que aparecieron en manuscritos más tardes, que terminaron en museos y los fueron como... Hay registros de los contemporáneos que dicen que tenía una bandera sangrienta, lo que quería decir que tenía una bandera rojo oscuro.
Okay.
Y el Boston Newsletter en 1718 dice que llevaba una bandera con una Death's Head, con una calavera también, pero no menciona ni el color, ni el hueso, ni el corazón, ni la daga.
Okay.
Así que no se sabe.
Yo lo que no entiendo a este hombre cómo apenas dio un paso arriba del barco, cómo llegó, apenas llegaron aguas azules, apenas llegaron al altamar, no entiendo cómo no lo mataron al tipo, no le encajaron un dagazo y lo tiraron para abajo del barco.
Es una excelente pregunta.
Porque la verdad que este tipo, este es el típico loco que se quiere hacer, ay, yo soy el crack, controlo todo, no sé qué, puedo controlar esta expedición. No,
es Martín Fablet.
O sea, es tipo pirata. Dagazo, lo tiras para abajo, ya está, tengo plata. Martín Fablet pirata, por
pero
por la plata. Bueno,
no, porque puso su Martín Fablet, es hijo del de Fablet, claro, y Bertoni, sí. Y puso ese negocio de autos y motos importadas.
Ah, mirá, no te
que idea. No sé, capaz que le va bien.
Sí, sí, claro.
Pero da, hoy, después tiene el programa de radio también, sí, con
sí,
el otro.
Sí, 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 sí.
¿Cómo que se llamaba el de Gran Hermano? El que mencionamos en el episodio de...
Igual que descubrimos que tiene VIH.
Sí.
Gastón
Treseguet. Gastón, claro, no, nada que ver.
No, entonces, no sé, pero quise mencionarlo.
Gastón Treseguet es un gran estratega, ¿no? Qué horror. Si hablamos de grandes estrategas, tenemos que hablar de Napoleón, sí, Bonaparte,
de Morgan.
Yo qué sé, de Julio César, Morgan, y de Gastón Treseguet, por supuesto.
No,
soy
de
la lista de los grandes,
no,
estrategas.
No de Steve Bonnet.
No de Steve Bonnet.
Bueno, no se sabe cómo, pero tenía a un oficial de intendencia, un quartermaster, y a un primer oficial.
Y a Guillermo Martínez en el...
No. Era pilado. Para el que no lo sepa, Daniel Martínez es el intendente de Montevideo, el alcalde de Montevideo. Y un oficial que conocían de navegar y probablemente de manejar a los hombres. Pero no era muy respetado por su tripulación.
Y no,
nadie lo quería, el pobre Estibón.
¿Cómo se les paga a los piratas generalmente?
Y cuando atacás un barco y juntás el botín, haces una presa, un y pues lo repartís.
Steve Bonnet les pagaba sueldo.
¡Lo tenía en planilla! Los piratas, claro, porque de esa forma se ahorraba el tema de eso de tener que pelear, que era la parte molesta.
Claro.
Entonces, no, yo mientras no tenga que pelear, les puedo pagar un sueldo, entonces zafo de pelear y estoy en alta mar y mi mujer no me molesta. Por eso no se copió el dagazo. Porque era una fuente de ingreso constante y confiable.
Sí, tenía
el plata. Día que se acabara la plata, ahí podía venir el dagazo.
Pero
mientras tanto, no, ¿para qué?
Finalmente, la inteligencia de la armada inglesa reporta que salió de Carlisle Bay, la bahía Carlisle en Barbados, bajo sombras de la noche. Pero voy a hacer un paréntesis acá. Un escritor francés llamado Marcel Schwab habla de Bonnet en un libro llamado Vidas Imaginarias, escrito en 1896. Tiene biografías un tanto fantasiosas de varios personajes históricos, como Empédocles o el propio Sid Bonnet.
¿Empédocles? Sí, siempre va a
gran favorito, gran filósofo. De hecho, el uso de este libro por Dorina fue mi primer contacto con Steve Bonnet.
Bien.
Porque ahora reconozco, al leer este cuento, la historia. Es muy tortuliano, lo de Schwab, porque Schwab se dice de él que el escultor de biografía suele verse tentado por el demonio de la exhaustividad. Y Schwab se propuso frecuentar otros caminos menos convencionales. Escoger qué episodios, qué pliegues, qué anécdotas revelan la auténtica dimensión del personaje con más exactitud que el mero acopio de pormenores.
Y sí, está bien eso.
Es muy torturado eso, ¿eh?
Sí, está muy bien, sí. Es el tema de cómo presentar el personaje, cómo armar el personaje. Sí, está bien, es con la construcción de la narrativa. Sí. Muy bien.
El propio Schwab dice en el prefacio de su libro: el arte del biógrafo consiste precisamente en la elección. No de preocuparse por ser verosímil, debe crear un caos de rasgos humanos.
Claro.
Súper interesante.
Son dos visiones. Puedes encarar la semblanza de una persona de las dos formas. Creo que si quieres entender quién es la persona, tenés que ir a buscar eso. Y creo que es lo que está bueno también.
Está bueno.
Entender quién es la persona.
Totalmente. Pero habla sobre Bonnet, y acá vemos de cierta falsedad, porque todas las demás fuentes no concuerdan, que la locura para ser pirata le vino a los 40. Y no fue así, porque Steve Bonnet no había cumplido los 30 aún. Tenía 28.
Ah, entonces no era la crisis de la media. Pero
no,
bueno,
pero para la edad capaz que sí.
Ah, capaz que sí.
Si vivían 60 años.
Capaz que sí, capaz que sí.
Schwab afirma que Bonnet admiraba a los piratas anteriores, por ejemplo Henry Morgan, que ya tenía unos 40, 50 años de retirado, ¿no? Imagino. Y a los contemporáneos, y que leía folletines que se repartían en las islas, claro, con sus aventuras.
El tipo te leía hoy, es como que hoy el tipo te estoy leyendo Avengers, y el loco dice: quiero ser Iron Man. Entonces va, hace como vos, Borot, compra unas latas ahí, compra ahí un medio tanque, unas latas de pintura y se hace un traje.
Pero él tiene plata, como Tony Stark.
Claro, entonces tiene plata como Tony Stark. Capaz que sale algo mejor que lo que yo puedo hacer con esas latas.
Exacto.
Y dice, es como el Capitán Mengano, ¿viste? Yo quiero ser.
Exacto.
Quiero ser esto.
Yo pinta esta imagen de Bonnet recorriendo las plantaciones y palmeándole el hombro, golpeando, dice en realidad, de algún trabajador. Y por trabajador yo creo que debía decir esclavo ahí. Uh-huh. Imbécil, ¿no te convendría más estibar en algún galeón o en algún bergantín los fardos de la miserable planta sobre cuyos retoños dejas caer aquí tu sudor?
What? Bueno, acá estamos en el territorio de Plutarco, cuando les hacemos decir cosas que...
Sí, sí, sí.
No les surgen esos discursos. No,
pero esto es más fantasía. Estos dicen, es ficción.
Sí, sí, se llama vida imaginaria. Pero es muy, sí, muy lindo y sí, sí, quería incorporar sí, esta parte. Sí. Casi todas las noches el mayor reunía a sus servidores en los cobertizos de verano, esto es literal de Schwab, donde él leía la luz de un candil mientras moscas de color zumbaban en torno, relatos de las grandes acciones de los piratas de la Española y de la isla de la Tortuga. ¡Excelente, Bane! Exclamó el mayor. ¡Bravo, Hornigold! Verdadero cuerno de la abundancia lleno de oro.
¡Hornigold!
Se llamaba así el tipo, Benjamin Hornigold.
Sí, Ben Hornigold, lo conozco, pero nunca se me hubiera ocurrido hacer esa asociación de ¡oh, tú eres como un cuerno de la abundancia!
¡De oro!
¡Hornigold!
No el oro cachondo. Sublime Avery, cargado de joyas del gran mogol y del rey de Madagascar. Admirable Thatch, que es este barba negra, ¿no? Que supiste gobernar sucesivamente a 14 mujeres y te deshiciste de ellas y que imaginaste entregar todas las noches a la última.
Como Mary.
Solo tiene 16 años. ¡Caramba! Se puso turbio. A tus mejores compañeros... Entregar a la última de las noches a tus mejores compañeros por pura generosidad, grandeza de alma y conocimiento del mundo en tu buena isla de Okerok. Tiene problemas con los paréntesis. No sé si Schwab o el imaginario. El imaginario Steve Bullet. Oh, qué feliz el que siguiese vuestra estela, el que bebiese ron contigo, Barba Negra, patrón del desquite de la reina. Y acá tenemos un problema. Porque Barba Negra no tenía el Queen Anne's Revenge aún.
Claro.
Entonces, todo esto es una fantasía admitida de Schwab.
Sí.
Schwab agrega que Bonnet no pudo resistir más, compró, mandó a hacer la balarda de 10 cañones, y la equipó con todo lo que convenía a la piratería. Machetes, arcabuces, escalas, planchas, rezones, no sé qué es un rezón, hachas, biblias para prestar juramento.
O para tirarlo.
Sí, pipas de ron, linternas, betún para ennegrecer el rostro, peces, ¿no?
Es como...
Hacían Blackface Parties.
Bonilla, claro.
Exacto.
Hacían Blackface Parties.
No, mechas para quemar entre los dedos de los ricos comerciantes y muchas banderas negras con calaveras blancas, dos fémures cruzados y el nombre de la nave. El desquite en esta traducción.
El desquite.
Sí, suena un programa español.
Sí. ¡Al desquite! ¡Bienvenidos al desquite!
Con la Monchu.
Sí.
Metido pirata.
Sí.
Imagino yo que compró todo esto en una tienda de la isla llamada Todo para el Pirata o en su competidor el Imperio del Bucanero, el Emporio del Bucanero,
la Casa del Pirata, exactamente.
Schwab sigue mencionando que Bonnet no sabía cómo manejar un barco y que confundía los términos. Navegando por días sin encontrar un barco que asaltar, decidió saquear una aldea, como decíamos que era bastante más común. Alineó todos sus hombres.
No se mueve, es más fácil.
Exacto.
El barco se mueve, hay que buscarlo.
Alineó a todos sus hombres en el puente, distribuyó flamantes machetes, o sea, tenía el
nuevo, sí, la colgando.
Hizo que cada uno de sus hombres tragara una pinta de ron mezclado con pólvora. Supuestamente eso los embravecía. Los criados,
gases también,
los criados del mayor, y algunos dicen que los tripulantes originales eran esclavos, salvo los oficiales, así que... obedecieron y se bebieron el ron, pero en vez de encenderse sus rostros con furia, se encendieron con las arcadas horribles que les provocó,
y es lógico,
y se asomaron por la borda todos casi al mismo tiempo a vomitar esa infame mezcla. Claro, se enfermaron los pobres tipos.
Sí.
Desembarcaron, pero se sentían tan mal que no pudieron asaltar el pueblo, y de hecho compraron ron, arroz, legumbres secas y cerdo salado. Compraron. Pagó.
Sí, Steve Bonnet pagó, obviamente. Es la única forma de poder asaltar a alguien.
Estaba llevando a 5 piratas de la mano en la tienda. Dale, quédese tranquilo que se compre el heladito.
Claro,
¿Querés la nueva historieta de Barba Negra? Bueno, toma.
Schwab continúa adelante diciendo, narrando el encuentro con Barba Negra, imaginando que Bonnet trata de asaltar el barco del propio Barba Negra y se convierte en prisionero. Es muy divertida esta historia y me sirvió como primer acercamiento a Bonnet, pero como dijimos, todo parece ser mentira. De hecho, es mentira, porque Schwab dice que muy poco tiempo después matan a Barba Negra y no es tan así. Barba Negra dura un cacho más.
Ok. Pero de hecho, Steve Bonnet y Barba Negra tuvieron una relación.
Sí.
Que no sé qué tan larga
fue. Viene. Casi toda la carrera de Bonnet.
Sí, eso sí, sin duda, pero... No sé cuánto duró, ese es el tema. Capaz que fueron 6 meses, no sé, no tengo idea, pero sí.
Sí, igual no es solo Schwab, un historiador llamado Hugh F. Rankin en el 60 apoya esto de que el loco estaba medio loquito, que la mujer le rompía los huevos, y se fue. Pero bueno, el resto que tenemos ahora en más es tan verdad como puede ser todo esto, ¿no? Pero está corroborado con, por ejemplo, está en internet un libro entero de los archivos de Carolina del Norte con todos los procedimientos de los juicios.
Ok.
Que no me puse a leer, ¿no? Porque está complejo. Te leí algún extracto. Lo que sí se sabe es que el primer crucero de piratería de Bonnet lo lleva a la costa de la colonia de Virginia, cerca de la entrada de la bahía de Chesapeake.
Bien.
Donde capturó y saqueó 4 naves.
Bien.
Entre otras cosas, quemó la nave de Barbados, Turbet, para que no llegaran noticias de sus crímenes a su hogar.
Ah, porque lo conocieron. Lo dijo, pero vos sos acá de Steel. Si yo, sí, mi hijo juega con tus hijos, claro. Me estás robando.
No, no soy yo.
Marta, claro, no soy yo. Soy Come Fulanito.
Bueno, más adelante
no soy distinto. Soy Come Fulanito.
Más adelante hace algo no muy distinto. Es un maestro del disfraz.
Es el uno, Steve Bonnet.
Sí.
Bueno, yo les dije, era Gastón.
Sí, Gastón de Cerveza, era un gran manipulador. Los registros dicen que quemó la nave. Yo imagino que se la quemó para que ellos noticias. Mató a todo el mundo también.
No te olvides que no era tan fácil volver de
un
lado para
él. No, bueno, claro, capaz que los dejaba.
Capaz que los dejó ahí, esa gente se convirtió en lincheras.
No, y se quedaron en fin. Para un amateur triste, Bonnet fue bastante exitoso.
Sí.
En varios días se había asaltado la Anne of Glasgow. La Anne de Glasgow, la Endeavour de Bristol y la Young de Leeds, además de la Turbs de Barbados. Luego de llevarse sus cargamentos, dejó en las orillas de donde estuvieran a las tripulaciones para que los recogiera a alguna otra nave. Como dijimos, quemó a la Turbs para que no quedaran rastros. Cualquier nave que Bonnet capturara que fuera de Barbados, la tocaba a fuego.
Claro.
Eso o le recordaban a la señora. Navega hacia el norte y descubre que hay un gran mercado en New York, en la ciudad de New York, para el botín que tomaba de sus naves. Lo más importante, los mercaderes que compraban los bienes no preguntaban mucho.
Fundamental.
Ya me olvidé cómo se llamaba, el Bajaral o el Bajardal. Otra sloop de estas.
Balandra.
Balandra, gracias. Que se iba a las Indias, a las Indias Orientales. A las Islas Occidentales, perdón, fue capturada, pero en el Atlántico Norte no encontró tantas buenas presas como en aguas más sureñas.
También es lógico, ¿no? Porque el Caribe es como si fuera una especie de cajón.
Sí.
¿No? Tipo, ahí las naves te las vas a encontrar. En el Atlántico, en cambio.
Igual no volvió al Caribe. Entró al puerto de Long Island para provisionarse y luego fue a la costa de Carolina.
Bien, o sea, sí en Estados Unidos.
Sí.
No era Estados Unidos todavía.
Bueno, en las colonias.
Lo que te hizo es un anacronismo.
Sí, claro, por supuesto.
Las 13 colonias.
Para agosto del 17, Bonnet había regresado a las Carolinas, como dijimos, donde atacó 2 naves más. Una brigantina de Boston y Bajaral.
Balandra.
Otra balandra. Balandra, de Barbados. Que por supuesto, quemó. Le sacó absolutamente todo a la brigantina y utilizó los materiales para reparar el Revenge, que ya estaba medio cascoteado. En septiembre se pone en camino a Nassau, donde había una guarida pirata en la isla de New Providence, ¿verdad? En la ruta se encontró y combatió un Man of War español. ¿Cómo se llama Man of War? Un galeón. Bueno, pero era una nave jodida.
Son las naves
se llama
más grandes,
fucking Man of War.
Son las naves más grandes. Creo que. Seba, vos capaz que sabes más de esto, pero creo que son las que están por debajo de Ship of the Line, ¿no? O sea, primero Ship of the
Pensé
Line.
Que era el que era el mejor amigo de He-Man, pero si sí, esa no es una opción, iría por.
Y también hay una, sí. también hay una banda, pero también hay una medusa.
Sí,
que es la Fragata.
Fragata.
Sí.
En español se llama Fragata Portuguesa.
Fragata Portuguesa.
Acá me dice Fragata. Porque viste que Frigate no es Fragata y tipo. Sí. Bueno, adivinen cómo le fue.
Y perdió.
El orto.
Y sí, porque a ver, no, no hay que jugar al Assassin's Creed Black Flag para tener un poco de coherencia. Vos tenés una balanda de 10 cañones, contra un Man of War que va a tener dos puentes, 30 cañones de cada lado. Bueno, no te va a ir bien nunca. Es algo que no sé, que te pongas bigotes y ya sabes, hola, soy como fulanito, soy el nuevo inspector de la Armada.
Y la puñala.
Soy el nuevo inspector de la Armada, no. Vengo a inspeccionar su barco y bueno, le roba las llaves.
El Revenge quedó hecho pelota, Bonnet fue herido de gravedad y más de la mitad de su tripulación fue herida o muerta en el encuentro. Atraca en Nassau, reemplaza sus bajas con nuevos tripulantes, arregla el Revenge.
¿No tuvo problema con el banco de seguros? ¿Hay que les pagar un sueldo y eso? No, no sabemos.
No sabemos. Pero ahora ya estaban saltando barcos. Pero igual les pagaba sueldo. Y incrementó el armamento.
Supongo que le da una especie de cláusula en el contrato. Sí. Si te morís durante el asalto o barco,
sí.
no puedes reclamar.
Y como el que se quema con leche aprende, le agregó dos cañones más.
Bueno, ahora sí. ¿Viste eso cuando estás jugando? Seba, ¿cómo me vas a seguir? ¿Viste cuando estás jugando a un juego de esos de rol bien incremental pero infinitesimal, tipo un Bloodborne, y decís, no le puedo ganar a este jefe, está... Voy a subir dos niveles.
Sí.
Y no. Y estás igual, porque con dos niveles no haces nada. Es la misma situación, ¿no?
Claro.
Totalmente.
Porque es una cuestión más de gameplay. No es tipo juego de rol japonés que subís un nivel y ya está. Te dice nivel 17, no. Así que entiendo tu comparación.
Ahí está.
Es una incrementalidad que no sirve para nada, como la de la vida real. Claro, es, claro. La vida real es así.
Decimal, claro. Hice 3 meses más de pesas. Bueno, está. No, no es nada.
Ahora tengo
ganaste, claro, un centímetro de bíceps. No,
claro,
no.
No funciona así.
Pero mientras estaba en Nassau, Bonnet conoce a dos de sus quizás ídolos: el capitán Benjamin Hornigold y Edward Touch.
Ben
Barba Negra. Barba Negra sería una figura importantísima en el resto de la corta, le voy a avisar, vida de Bonnet.
Te paso un dato, mira, un Man of War normal y corriente, digamos, la clase, el tipo de clase es inglesa, ¿no? Igual decir Man of War español.
Pero sería
no
el equivalente.
Correcto, pero sería el equivalente. Pero un Man of War podría tener tranquilamente 124 cañones, 56 en cada lado, tranqui, el resto frente y atrás. O sea, una nave de 10 cañones contra una de 56. Claro, tranqui.
Y 250 tranqui. Tipos de adentro.
Sí, sí, la tripulación no sé. Pero ya con el número de cañones ya yo, creo que yo, está claro.
Lo que pasa es que saqué muchas cosas de fuentes en inglés. Mm. Y me pasa eso. Mm-hmm. Pero bailando no me acuerdo. Por ahora. Conocí a estas dos personas, ¿no? Y como estaba muy mal de las heridas, Bonnet temporariamente le cedió comando del Revenge a Blackbeard.
Esto es increíble. Porque le estás dando las llaves del auto, se lo estás dando a... No sé, es como lo que habían dicho recién, viste que hay un meme que está dando vueltas que Maradona está yendo a dirigirnos
a una ciudad cuando hay narcos.
A una ciudad que está llena de narcos.
Sinaloa.
Y no sé si era, no me acuerdo dónde era, pero una ciudad que estaba llena de narcos, dice, es como poner a Drácula a vigilar el banco de sangre, ¿viste?
Sí, va a dirigir
esto es lo mismo, o sea, le están diciendo Barba Negra que te cuide el barco.
Va a dirigir a los Dorados de Sinaloa.
Fantástico.
Que ya tienen nombre de cártel, o sea. Y se vivió por un buen tiempo como un invitado del capitán.
Invitado,
sí.
Con comillas.
Sí, sí, hay algunas. Más adelante vamos a ver, cuando se hable de lo del juicio, porque hay algunos testimonios. ¿Cómo era esa relación realmente? ¿Qué autoridad tenía Bonnet?
A mí esa relación me suena a que... Digo, también no, puede, ser, puede ser que esté muy, muy, muy influenciado por el Assassin's Creed Black Flag.
Sí, que está bastante cambiado.
Pero... A mí me queda esa sensación de que la relación de ellos debe ser... ¿Viste? Cuando vos ibas... Seba, a ver, vos acá más me seguís con esto también. Cuando ibas a las maquinitas...
Sí.
Y estaba jugando en las
maquinitas... Yo te la
y paso. Venía uno y te decía, yo te la paso. Y te agarraba sí. las manos y bla, bla,
uno
bla.
Uno tenía 12 años, claro, y este fumaba y tenía bigote.
Claro, tenía bigote. Entonces, el que te decía, yo te la paso, es Barba Negra.
Y de pronto deja jugar.
Y claro, después claro. te deja jugar por eso. Ese es Barba Negra. Y uno era el Gil que quedaba con las manos abajo de las manos del tipo, ¿no? Ese era este tipo.
Es exactamente.
Esa es la relación que había con la relación de
Gracia. Algunos dicen que Bonnet estaba contento para seguir navegando y hacer que era pirata mientras leía mucho.
Claro.
¿Quién sabe?
Y en realidad, si quería zafar de la mujer, capaz que hasta le servía.
Sí. Levantaron anclas y fueron al norte de la bahía de Delaware, porque Blackbeard tenía su barco, que no recuerdo de este momento su nombre, donde asaltaron 11 naves. Bien, el 29 de septiembre del 17, la Revenge, capitaneada por Barba Negra, capturó a una balandra llamada Betty, que tenía un cargamento entero de vino de Madeira.
Oy.
Es un vino muy fino, ¿no? El capitán Cod, que era era uno de los piratas, uno de los mercaderes que había asaltado el 12 de octubre, describe a Bonnet como caminando por la cubierta del Revenge en camisón.
Bueno, estaba muy metido con el asunto.
En camisón. No durante el ataque, después creo. Sin ningún tipo de autoridad y todavía muy herido.
La postal de Stigoret es terrible. Yo te la paso. O sea, el tipo
totalmente.
Está paseando ahí por el barco, haciendo lo que puede. Dice, bueno, qué terrible.
Capturaron varios barcos más, entre los que se encontraban el Spofford y el Seanymph, que salían de Filadelfia, y luego unos barcos llamados el Robert y el Good Intent. Para que vean.
El Robert llegó tarde.
¿Filadelfia tiene costa?
El Robert llegó tarde.
¿Filadelfia tiene costa?
Sí,
yo tardísimo, pobre Robert.
¿No? Para que vean lo horrible que podía ser algunos nombres ingleses.
Sí, no, Robert llegó tarde.
Sí, no, también espantoso. No, después vino. Le vino a llevar la galeta el Michael y fue un desastre.
Michael y el Kevin.
El Spofford tampoco es muy bueno.
No, pero Spofford por lo menos es un nombre raro. El Robert es como. Hay unos Transformers que se llamaban Ted, Bob. No sé, por eso. O sea, claramente llegaste tarde al nombre.
¿Ustedes conocen el bar Robert?
¿El qué?
El bar Robert.
¿Bar Robert?
Es un bar que está en propios. Y,
El Robert, pero es Robert con B corta, ¿no es?
Robert como Robert, como Land Rover. Pero yo, antes de verlo, cuando yo trabajaba en la comisaría, los policías traían pizza del bar. Que les regalaban pizza, traían pizza, ¿no? De hecho, un 24 de diciembre que tuve que trabajar, trajeron un lechón. No es Protection Money,
no.
Pero son las donas. Y yo nunca había visto el bar. Y cuando veo el papel de la pizza, yo pensaba que era el Robert. Y que
era Robert y a Robert.
Era Robert, claro.
Pero no, era el Robert.
Vuelven al Caribe, más adelante, en noviembre. Donde yo voy por meses porque fue corto.
Pobre Steve Bonnet,
no. Lo único que quería hacer era escapar de la vida. Era escapar de su vida de terrateniente en Barbados. ¿Y qué le pasa? Se mueren 6 meses de esa pirata.
No, un poquito más. Pero se convierte en la Prison Beach de Barba Negra. El 17 de noviembre atacan una nave de 200 toneladas llamada la Concorde. Originalmente era la Concorde, pero la habían capturado franceses o al revés, no me acuerdo. 100 millas, unos 160 kilómetros de la isla de Martinica. El teniente que estaba en esa nave describe a las naves piratas como que una tenía 12 cañones y 120 hombres y la otra 8 cañones y 30 hombres. O sea que el barco de Barba Negra está más chico.
¿Y cómo hicieron rendir a esa fragata que era bastante importante?
Aparentemente pelearon los de la Concorde, pero se rindieron luego que los piratas los bombardearon con 2 boleas de cañones y tiros de mosquete.
Bueno,
se ve que eran buenos tiradores. Blackbeard.
Cuando no estaban emborrachados en pueblo.
Barba Negra toma la Concorde y navega hacia las Granadinas, donde renombra la nave el Queen Anne's Revenge. Y el
Fragario.
Aquí es donde aparece.
Sí, yo sabía que el Concorde tenía que ver.
Sí, el Concorde es importante. En algún momento luego, el 19 de diciembre, Bonnet y Barba Negra se separan. No entiendo bien cómo recupera comando de su nave, pero probablemente con la Queen Anne's Revenge, Barba Negra opinó que ya no lo necesitaba. Y quizás Bonnet aprendió algo. Se curó, aprendió algo. Y Bonnet va para el Caribe, el Caribe Oeste, el Caribe Occidental. Y en marzo del 18, ya estamos en otro año, se encuentra con un barco de 400 toneladas. Pero es un barco mercante.
Steve Bonnet apuntaba a algo.
Sí.
¿No? O sea, yo creo que acá se la va a jugar y va a decir, no, podemos hacer esto, muchachos. Y dice, ¿estás seguro? ¿Podemos hacer esto, muchachos? ¿Qué les paga el sueldo?
No podemos hacer esto, muchachos. Sí. Pues no. Esto es cerca de Honduras y el barco se llama el Protestant César.
Ah, la fresca.
El César Protestante. El César Protestante se escapa. Y la frustrada tripulación de Steve Bonnet pierde la paciencia.
Es la que en el momento del abrazo. Se acabó la plata del sueldo.
¿Quién aparece de vuelta? Barba Negra. Y la tripulación de Bonnet lo deserta y se va con Barba Negra. Barba Negra pone a uno de sus tenientes, un tal Richards, Keith Richards, a comandar la Revenge. Y Bonnet, sorprendido de que su colega lo había traicionado.
Bueno, no se dio cuenta que su colega era un pirata, capaz que nadie le avisó.
Ahora se encontró como un invitado en el Queen Anne's Revenge.
Invitado.
Que probablemente tuvieran mejores acomodamientos que la Revenge sola.
Sí, viste que el pirata cuando se hace el dueño de un lugar, viste que después el mantenimiento se cae abajo. O sea, el pirata no tiene, tipo, no tiene el personal de limpieza y que te limpia. No le importa mucho al pirata, ¿viste?
Pero Steve Bonnet,
decepcionado, Bonnet le confía a algunos de los tripulantes que todavía le son leales. Los dos primeros, probablemente, ¿no?
Sí.
Un esclavo que pasó su plantación o algo. Que ya estaba pronto para dejar de lado la vida criminal.
¡Ay, no!
Si pudiera exiliarse en España o Portugal. Bonnet
no volver a Barbados ni
hablar. No,
lejos de la mujer. Volver a Barbados ni
hablar. Pero Steve, vos no hablas español, no importa. Portugués tampoco no importa.
Si yo quiero, lo aprendo en dos días con Duolingo.
Steve Bonnet, les voy adelantando, no comandaría la nave hasta el verano del 18. O sea, esto es marzo, hasta de unos cuantos meses pasaría de invitado nomás. El 9 de abril, la flota de Barba Negra se, ya aumentada, encuentra al Protestant César, lo derrota, lo lutean, lo saquean y lo queman. Navegan a la Gran Caimán, donde capturan otro barco pequeño, y ahora la flota es de unos 4 barcos y 300 hombres. Bastante considerable.
Sí, estaba pensando en Black Sails, ¿no? Desde el punto de vista de que este es uno de esos casos donde el pirata ya está metido de mambo y una flota entera que lo sigue.
Uno de los barcos era una balandra jamaiquina, el Adventure, comandado por el capitán David Herriot, que se unió a los piratas. Era muy común eso también. Tipo, bueno, no me mates.
Igual en esta época estabas bien jugado si tenías a los piratas, ¿no?
Porque sí,
esta época era
la ya estaba
que
la
te
época.
Agarraban y te mataban.
Es la recta final de la era dorada. Esta
época era medio jugado.
Sí, digamos que Steve Bonnet fue un tipo que fue opacado por Barba Negra.
Con toda la razón mismo.
Pero yo siempre pensé que era un payaso con lo de la pólvora y el ron y el primer fallo. Pero aparentemente hay registros históricos de bastantes victorias por sí mismo. Probablemente gracias a los a la tripulación. Pero algunos historiadores creen que Bonnet incluso es responsable de algunos de los éxitos de Barba Negra, porque con su crianza aristocrática se podía mover de incógnito en la población civil de algunos de los pueblos que visitaban para recoger inteligencia y planear ataques. Barba Negra era un croto también. Pero era un croto de un pueblo de mierda de Escocia, algún estilo, de algunos lados. Este tipo era un tipo fino que te podía hablar como los otros. Es el clásico miembro de la party que tiene
etiquette. Sí, que tiene etiquette, sí.
Que tiene etiquette.
El único, porque después era más
importante. Sí, el único. Incluso dicen que justamente el poder y la riqueza de Barba Negra aumentaron gracias a su asociación con Bonnet. Nunca lo sabremos realmente.
Porque Bonnet murió.
Bonnet continúa con Blackbeard, con Barba Negra, hasta a Carolina del Sur, donde la flotilla de 4 barcos hace un bloqueo al puerto de Charlestown, que ahora es Charleston, ¿no? Esto es la fines de la primavera del 18. Primavera, o sea que es un mayo, un junio esto, ¿no? Necesita un lugar para descansar. Luego de esto, los piratas navegan a un lugar llamado Topsail Island, donde encallan y pierden la Queen Anne's Revenge. Hay como unas seguidillas de hechos bochornosos.
El pirata no te mantiene el barco.
Sí, exacto. Tienen 3 barcos, dejan los 3 barcos ahí y se van en alguna lanchita más chica a un pueblo de Carolina llamado Bath, que en ese momento era la capital de Carolina del Norte. Una vez allí, los dos hombres, Barba Negra y Bonnet, pues esto es un plan de Barba Negra, aceptan un perdón del gobernador Charles Eden bajo el acta del rey Jorge, el Act of Grace. ¿Qué pasaría? Renunciarían para siempre a la piratería. Muy confiados, ¿no?
Bueno, yo qué sé, las amnistías son amnistías, digo, no sé, digo, podía funcionar, yo qué sé.
Puede pasar también.
Barba Negra sigilosamente regresa a la isla Topsail, mientras Bonnet se queda en Bath para convencer al gobernador, con su parla de aristócrata, que le permita llevar al Revenge a la colonia caribeña de Dinamarca, la isla de San Tomás, donde planeaba comprar una patente de corso para atacar como privatir como corsario a las naves mercantes españolas. De alguna manera logra convencerlo y Eden lo deja ir.
De alguna manera.
¿Pero quién se había quedado con los barcos? Barba Negra. Cuando Bonnet regresa a Topsail, se encuentra que Barba Negra había dejado abandonados a la mayoría de la tripulación, se había afanado el Revenge y los otros dos barcos con todos los perdón, que había robado de los barcos casi todas las provisiones y se había ido en el Adventure, que habían capturado hace un tiempo, para algún lugar desconocido, con todo el tesoro también. Otra vez.
Otra vez Steve Bonnet un paso atrás de sus mayores, digamos. Sí.
¿Se va?
No, que te iba a decir. Ya vemos que es de pirata abandonarse con el oro y no quedarse hasta el final.
Ah, claro, hay un patrón. Sí,
exactamente.
Hay un patrón. Al pirata cobran efectivo. No, no va a haber crédito nunca.
Sí. A estas alturas, que es fines de junio, principios de julio del 18, todo es muy rápido acá, ¿vieron? Bonnet retoma comando de la Revenge, hace el verano, como decíamos. Muy pocos, si algunos, de su tripulación original de Barbados todavía estaban en el barco. Porque habían muerto, se habían ido con
Barbados. Bueno, la vida de piratas es así.
¿Qué hace? Suplementa su tripulación con alguno de los hombres de Barba Negra que habían quedado en uno de estos atolones cerca de la isla. Deja un atolón, además, el solete. Ni siquiera en una isla de verdad. Resume este comando y se cruzan con una tripulación, con un barco de aprovisionamiento que en inglés se llama Bumboat.
Ah, bueno.
Sí, como el barco de vagos. ¿Qué le dice la tripulación? Que Barba Negra está atracado en la bahía de Ocracoke. Bonnet va de inmediato para vengarse de su traicionero ex aliado, pero no lo encuentra.
Y bueno, soy coherente con Steve Bonnet, ¿no?
Steve Bonnet y Barba Negra nunca volvieron a cruzarse. Tampoco es mucho tiempo, en realidad, lo que está sobrando. Bonnet nunca descartó sus esperanzas de llegar a San Tomás y obtener su patente de corso, pero dos problemitas lo obligaron a volver a la piratería de inmediato. Uno, Barba Negra se había robado toda la comida.
Claro, sí, falta de
Uno de los piratas testificó en los juicios que no quedaban más de 10 o 11 barriles arriba del Revenge. Segundo, San Tomás ahora estaba en el medio de la temporada de huracanes del Atlántico y duraría hasta el otoño. Pero volver a la piratería significaría que se le anularía el perdón.
Sí.
Steve Bonnet tenía un plan.
¡Como el planito!
No.
Le cambió el nombre al Revenge al Royal James, sacobismo, ¿no?
Claro.
Y adoptó el alias Captain Thomas.
¡Qué grosso Steve Bonnet! Nadie se marcó.
No hay registro de que
se le puso un bigote de Groucho Marx.
El bigote de Come Fulanito.
Sí.
Captain Thomas.
Este es otro de los indicios de que era un jacobita. Porque era una referencia al joven príncipe Jacobo Stuart, James Stuart. Y algunos de sus prisioneros reportan que escucharon a Bonnet y sus hombres bebiendo a la salud del viejo pretendiente, como claro, le decían hasta a Jacobo, y deseaban verlo como rey de la nación inglesa. A propósito, a James Stuart le decían el viejo pretendiente, porque al momento de su nacimiento, sus oponentes clamaban de que el verdadero hijo del rey James II había fallecido al nacer, lo que significaba que este tipo no era un verdadero príncipe, era uno ahí. Otro motivo era porque había fallado dos veces en sus intentos de ascender al trono. Y al hijo le decían,
Más que el viejo pretendiente, el eterno pretendiente. Ese que está ahí siempre por ganar alguna vez y nunca llega.
Sí, y al hijo Charles es el Holanda del fútbol.
Claro. Ahora, ¿ustedes vieron que los jacobitas son gente muy persistente? Porque hasta el día de hoy se sabe quién es el sucesor de la línea.
Sí, jacobita, el duque de Bavaria.
Y está ahí y dice, no, miren que estoy yo, no se olviden. Cualquier cosa me puede llamar.
Atrás de los Winsor está 48, creo,
sí,
el tipo.
Sí, ahí dice, che, cualquier cosa me puede llamar, miren que estamos acá los jacobitas.
Bueno, y al hijo de...
Yo digo que hay que estar con los ganchos abiertos, mirá, King Ralph.
Y luego con el Brecht estamos acá por los dos.
Sí. Y al hijo de Jacobo le decían el joven pretendiente. ¡Ah! Se mataron. Con Plinio el viejo y Plinio el joven.
Era hijo de Plinio el Plinio el viejo y Plinio el joven.
No, era sobrino y tío.
No, no era, ¿no?
Creo que era sobrino y tío. Sí, no me acuerdo de memoria. Creo que era sobrino y tío.
Igual hay alguna de las. Acá es cuando empieza a tomar un cariz de mejor liderazgo. Porque rescata de que los había dejado abandonado a Barba Negra. Los que eran tripulantes de Barba Negra lo ven mejor a él, porque bueno, no los dejó tirados.
Claro.
Y por lo menos se convirtió en una especie de comandante más competente. Incluso le dejaron hacerse cargo del tesoro y hacer decisiones de comando. Lo dejaron.
Qué bueno.
Y un detalle importante que dicen los historiadores es que en la bahía de Delaware ordenó que dos de sus tripulantes fueran azotados por romper la disciplina.
Ah, bueno, se puso mal.
Pero hay un detalle. Los piratas no les gustaba el azote. No,
no me digas.
A nadie le gusta. Pero los piratas suelen ser ex marineros comerciales o militares, donde sí existe el azote. Y suelen escaparse de esas tripulaciones para ser piratas.
Claro.
Entonces, si vos azotás mucho a los piratas, se te revela.
Claro.
Si el tipo... Es lo mismo que el otro trabajo, pero con peor paga.
Exacto.
Esto era lo negociado.
O sea, para eso me era.
Esto me dijeron que era como Uber, que yo era un socio, y acá claramente no soy un socio, no soy el que está azotando.
Socio, claro.
Claro.
O sea, solo un líder que verdaderamente tuviera la obediencia de esa tripulación podía ordenar exitosamente y sin revuelta azotes.
Muchachos, yo me tengo que ir. Tengo un hard stop, como dicen. Pero sigan ustedes, por favor.
Otra de las medidas que toma Bonnet para disfrazar su regreso a la piratería y poder preservar esta idea de conseguir una patente de corso es hacer de cuenta que hacía que comerciaba con las naves para luego robarlas. No entiendo cómo disfraza esto la piratería, pero bueno.
Nadie sabe y nadie nunca va a saber.
Sí,
pero.
Era algo así como un FedEx, ¿no? Pero que se queda con el paquete y dice, yo lo entregué. Yo acá me firmaron que lo entregué. Capaz me imagino una cosa así.
Exacto. Lo curraba.
Claro. O sea, yo entregué la mercadería, ¿cuál me firmó que ya estaba la entrega? Y en esa época andás a revisar que la firma que vos entregaste sea la correcta. Claro.
Muy poco tiempo después, y por muy poco tiempo después digo mucho porque esto sigue siendo julio, del 18. Bonnet abandona toda charada y vuelve a la piratería abierta. Van de nuevo al norte de Delaware Bay, donde asaltan otros 11 barcos, toman varios prisioneros, algunos de los cuales se unen a la tripulación, y si bien libera la mayoría de los barcos que captura, se queda con dos de los barcos, dos balandras, la Francis y la Fortune. O sea que por un breve periodo de tiempo, Bonnet
tuvo una flota.
Su propia flotita. El primero
bastante
agosto,
bien.
Sí, bastante bien.
El agosto, capitán Thomas, él iba mejor como capitán. Hizo bien ponerse el
rango. Sí, creo que ahora ya era Bonnet de vuelta, pero.
Ah. Le dice a capitán Thomas, pero está bueno, es como Perón, que se pone general Perón, por ejemplo, no llegó al cargo, pero.
Exacto.
Te da más estatus. Esto es lo mismo.
Exacto.
Pero era teniente.
Sí.
Claro, pero ahora bien que tiene una flotita, bien se podría poner almirante. Bueno,
almirante.
Ya claro. Que está. Claro.
Es
Fake
en este
it
periodo,
till you make it.
Sí, es en este periodo en el que aparentemente Bonnet abandona su práctica poco ortodoxa de pagar sueldos. Porque hay registros de que dividen el botín en partes iguales de entre 10 y 11 libras. Suena poco, pero en dinero de hoy son $2,500 por cabeza. Está bastante bien.
Sí, para el mes de julio.
Aparte comida incluida y todo.
Sí, en esa época el dinero valía más.
Sí.
Pero ahí por el cápita eran más, como 1,500.
Sí. Navegando hacia el sur de la bahía de Delaware, alrededor del 12 de agosto, entran al estuario del río del Cape Fear, el Cabo de Miedo. Ancla en la boca de una pequeña, de un pequeño lugar llamado hoy día la Cañada de Bonnet. Y el Royal James, seguía con el nombre ese, había empezado a hacer agua y necesitaba ser reparado. Una chalupa, ahora sí chalupa, porque en ese shallop, entró al río y fue capturada. Bonnet hizo que la partieran en sus componentes para ayudar a reparar el Royal James. El trabajo de repararla fue hecho por varios de los prisioneros, en parte por lo menos, e incluso amenazó a hombres con dejarlos abandonados en alguna isla si no trabajaba como le decía.
Se quedó el tratamiento.
Sí. Se quedó en el río del Cape Fear por los siguientes 45 días. De acuerdo a su contramaestre, un tal Ignatius Pell, la intención era aguardar allí que terminara la temporada de huracanes. Y quizás sí dirigirse a San Tomás, ¿no?
Sí, siempre tenés que esperar al final de la temporada de huracanes. Te lo dice alguien que lo está por vivir.
Sí.
Ahora nomás.
Pero no iban a tener tanta suerte. Para fines de agosto, habían llegado noticias a Charlestown que los barcos de Bonnet estaban anclados ahí en el río del Cape Fear. Robert Johnson, gobernador de Carolina del Sur, autorizó al coronel William Redd, que en realidad era un mercante, pero tenía alguna especie de grado de milicia, a llevar una expedición naval para capturar a los piratas. A pesar de que esto era la jurisdicción de Carolina del Norte. Tuvieron un comienzo falso, una falsa alarma, porque encontraron a otro barco pirata cerca de Charlestown, pero finalmente llega el 26 de septiembre a la boca del río Cape Fear. Con dos balandras de 8 cañones, la Henry y la Seanymph, que se llama igual a una que atacaron, capaz que es casualidad, y una fuerza de 130 milicianos. El Henry llevaba 70 hombres. El Henry estuvo en el reparto con Robert.
Sí.
Y el Seanymph, 60. Los capitanes eran el capitán Masters y el capitán Hall. Entonces, y lamento que Diego no se haya quedado 10 minutos más. Yo, Sebastián, bienvenido.
Sigo acá en el firme porque tengo las dos horas de diferencia.
Sí, bienvenido a la batalla del río del Cabo de Miedo.
Me gusta el nombre.
Es el Cabo de Miedo de la película.
Es el mismo lugar. Sí. Es el lugar donde se van de vacaciones ellos.
Creo que sí. Pero yo quería hacer un bienvenidos a la batalla de. Como claro. En la Tortulia. Bonnet primero confundió al escuadrón del coronel Redd por mercaderes y mandó 3 canoas a capturarlos.
3 canoas.
Desafortunadamente, la nave principal.
Las canoas no pudieron contra las naves.
Desafortunadamente para Redd, en realidad, su nave principal, el Henry, se había encallado en la boca del río, lo que dejó que las canoas de la tripulación de Bonnet se acercaran de a pie y reconocieran que...
Una tristeza, cuando te puedes ganar con 3 canoas, porque la movilidad de la canoa es un pésimo marinero.
No, esto no es la batalla, porque si no, no se llamaría así. Reconocieron que eran dos balandras fuertemente armadas y volvieron sin ninguna baja a avisarle a Bonnet. Para el momento en el que la marea levantó de vuelta al barco Henry, el sol ya había caído. Había 46 piratas en las 3 balandras de Steve Bonnet. Bonnet los trajo a todos al Royal James y planeó pelear a través del bloqueo de la flota, de los dos barcos de Redd, para llegar al mar en la mañana, en vez de intentar navegar durante la noche por los escuetos canales del río Cape Fear. Bonnet también le mandó una carta, vamos a ver cómo, al gobernador Johnson, amenazando con quemar todos los barcos del puerto de Charlestown.
Todos.
O sea, voy a imaginarme que son de Barbados y los voy a tocar fuego. Cuando sale el sol del 27 de septiembre del 18... Bonnet navega a encontrarse con las fuerzas de Redd. Los 3 cañones, las 3 balandras, abren fuego, iniciando la batalla del Cabo de Miedo. Las dos embarcaciones de Carolina del Sur se dividieron para hacerle un flanco al Royal James, y Bonnet intentó evitar la trampa navegando cerca de la orilla occidental, pero encalló. Una de las de los barcos de red también encalló, y solo el Henry, pero más lejos, solo el Henry quedó en rango de dispararle a Royal James. La batalla estuvo pareja por las próximas 5 o 6 horas, con todos los participantes inmovilizados. Los hombres de Bonnet
no pasaba nada.
Los hombres de Bonnet tenían la ventaja de que su cubierta estaba en una dirección que les daba, estaba torcida y les daba cubierta justamente de los disparos, mientras que el Henry estaba mirando para el lado de los piratas, lo cual hacía que se ligaran varios tiros de mosquete. La tripulación de Bonnet tuvo 12 bajas y mató a 10 e hirió a 14 de los 70 hombres de Red. La mayoría de los hombres de Bonnet lucharon de manera muy feroz, desafiando a sus enemigos que vinieran a bordo a pelear mano a mano, e incluso utilizando una señal de mar que era atarle un nudo a la bandera, que es como pedir auxilio. ¡Ay, vengan a ayudarnos! Bonnet patrullaba la cubierta.
Patrullaba la cubierta
con su pistola en mano, amenazando con matar a cualquier pirata que cejara en sus intentos de lucha. Sin embargo, algunos de los prisioneros que tenían, que estaban siendo forzados a ser piratas, se rehusaron a dispararle a los hombres de Red, y uno apenas escapó de muerte a manos de Steve Bonnet en la confusión del tiroteo. La batalla fue finalmente decidida cuando la marea levantó los barcos de Red, liberándolos temporariamente, mientras el Royal James todavía estaba encallado. Bonnet quedó indefenso, mirando cómo las naves enemigas se arreglaban los aparejos y se acercaban para abordar a su nave paralizada. Superado casi 3-1, los hombres de Bonnet tenían pocas esperanzas de ganar una acción de abordaje. Bonnet le ordenó a su artillero, George Ross, que hiciera volar la Santa Bárbara, el polvorín del Royal James. Ross lo intentó, pero el resto de la tripulación le paró el carro y se rindió. Red arrestó a todos los piratas y volvió a Charleston con sus prisioneros el 3 de octubre. Había algunas dificultades acá. Entre otras cosas, Charleston no tenía una cárcel. Tuvieron algún problema en donde poner a los prisioneros.
Así lo pusieron todos en la escuela que había.
Los pusieron en la casa de los guardias, en el cuartel de los guardias, con una fuerte guardia militar. En cambio, Steve Bonnet...
Sí, estaban los guardias ahí, tenían que ser muy fuertes. Sí.
Steve Bonnet
vivían ahí, casi que la guardia era 24 horas.
Claro, Steve Bonnet era un problema particular, porque como era un caballero, un gentilhombre de nacimiento, las costumbres de la época prohibían que lo encarcelaran con criminales comunes.
Claro.
Entonces... El capitán de la guardia o algo así, el marshal del pueblo,
el sheriff
le permitió al capitán pirata que se quedara en su casa con él.
Claro.
Por supuesto,
esa cosa de la aristocracia, sí
por supuesto, pusieron dos guardias para cuidar la residencia del sheriff, y dos días después se le unieron dos tripulantes más: David Herriot, que era el capitán de uno de los barcos que habían capturado, y el contramaestre Ignatius Pell. ¿Por qué los pusieron con Bonnet? Porque habían decidido convertirse en testigos de la corona.
Bueno, si con eso te cambian de cárcel.
Sí, los separaron. ¿Cómo era? Los separaron del resto de la tripulación para que no los acuchillaran, ¿no?
Entre cuchillo y dormir bien, prefiero dormir bien todo el tiempo. Me arrepiento muy rápido.
Total.
No tengo ningún problema.
La gente de Carolina del Sur estaba determinada a que los bucaneros recibieran su merecido. La fecha del juicio fue puesta unas 4 semanas más adelante. Eso dejaría que el parlamento, la asamblea de la provincia, tuviera tiempo de aprobar una ley que se llamaba Ley para la más veloz irregularizado, para el más veloz y regularizado juicio de piratas. Ese era el título.
Así.
Sin embargo, parece que Bonnet tenía unos cuantos amigos con influencia en Charleston. Digamos, recordemos que era un caballero, ¿no? No sabemos quiénes eran, pero sabemos que aparentemente apretaron a varios de los ciudadanos de bien.
Bueno, si ellos quieren, si ellos quieren.
Bueno, en otro sentido. No lograron igual liberar a Bonnet, pero Bonnet logró ser liberado de otra forma. Con sobornos.
Sigue funcionando. Sí. Le vino funcionando hasta ahora la de poner plata en la carrera. ¿Por qué no terminar así?
¿A quién sobornaron? A los dos guardias que estaban vigilando la casa del sheriff. El 25 de octubre, solo tres días antes del juicio, la ciudad entró en shock al descubrir que Bonnet y Herriot habían escapado. Aparentemente Bonnet huyó vestido de mujer. Ignacio Pell, el otro pirata que estaba ahí, prefirió tomar su suerte con el juicio y quizás lo perdonaran por ser testigo y se quedó. Algunos acusan al mercader local Richard Tuckerman, pero lo cierto es que el gobernador Johnson puso una recompensa de 700 libras por Bonnet. Son 160 mil dólares de hoy. Un montón de dinero. Despacharon a varios hombres a perseguir a los piratas, que habían sido acompañados por un esclavo y un indio, y con un barco habían ido a una isla llamada la isla de Sullivan, ahí cerca. ¿Quién mandó? Mandó a Rhett de vuelta con un montón de hombres, el gobernador Johnson. Pero el escape había sido planeado, tener un barco que le habían puesto, había otras personas que se les habían unido al cuarteto queriendo convertirse en piratas, a ver si podía volver de vuelta a la piratería, pues ya estaba todo perdido. Intentaron ocultarse, pero Rhett los localizó y esperó a que oscureciera para atacarlos. Hubo un tiroteo, murió de inmediato David Herriot. Fueron heridos de gravedad el indio y el esclavo negro, y Bonnet se rindió. Algunos dicen que todavía estaba vestido de mujer. Volvieron de nuevo a Charleston y mientras esperaba el juicio, Bonnet empezó a escribir cartas a quien lo escuchara para tratar de perdonarlo. Empezó a pedir de rodillas.
Amén.
Mientras tanto, la tripulación del Royal James fue puesta a juicio el 28 de octubre. Nicolás Trotta, que mencionamos al principio de este segmento, tenía una reputación de ser un hombre con muy poca piedad. Era la corte del vicealmirantazgo esta. No existían los jurados y no había abogados.
Claro, tipo una justicia militar era esto.
Exacto, de hecho en esta época...
Una corte canguro.
De hecho, esta época... La profesión de abogado era algo considerado rastrera. Lo único que los pobres piratas pudieron argumentar fue que habían sido forzados a convertirse en piratas contra Steve Bonnet. Por Steve Bonnet, perdón. Sin embargo, la evidencia contra de ellos era apabullante. Y estaba su viejo contramaestre Ignacio Pell, que dio testigo de todos los eventos de la carrera de piratas. El juez Trott se rehusó a oír las excusas que ofrecían los piratas. Dio un discurso muy severo, salpimentado con citas de la Biblia, y lo sentenció a muerte a todos, menos a Ignatius Pell. Y a tres otros que habían logrado probar que habían sido forzados. Algunos de los más nuevos, capaz.
Claro, que no tenían historial.
Sí. El 8 de noviembre... Los 29 hombres sentenciados fueron llevados al patíbulo que pusieron para ejecutarlos al borde de un lugar llamado White Point. Los colgaron, los dejaron varios días como para que la gente se amedrentara y luego los tiraron y los enterraron en un pantano salado para que
salado pantano.
El mar...
Sí, pantano salado jodido.
Sí.
Tenían bronca, había una especie.
para que se comieran los rusos. Nunca hubo más evidencia de que estos tipos caminaron sobre la Tierra. El 10 de noviembre del 18 era el turno de Bonnet. Compareció frente al juez Sir Nicholas Trott y lo cargaron formalmente solo con dos actos de piratería, el del Francis y el Fortune, porque los comandantes estaban disponibles para testificar en contra de Bonnet. El propio Pell y Nigel Pell también dio su testimonio, un poco incómodo frente a su antiguo capitán. Y Bonnet dijo que no era culpable. Intentó comportarse como su propio abogado, interrogó a los testigos con poco éxito, y luego de otro de esos discursos, que está por ahí si lo quieren encontrar, Trott lo declaró culpable. Dos días después, este juicio fue sentenciado a muerte. La fecha que puso el gobernador Johnson fue el 10 de diciembre del 18. Steve Bonnet, ex militar, ex terrateniente y ahora un pirata capturado, era poco más que la sombra del hombre que había sido. Se convirtió en una criatura suplicante que vivió sus últimos días aterrorizado. Sin embargo, pero más allá de su pasado sangriento, este patetismo que exhibió hizo que algunos miembros del público de Charlestown se pusieran de su lado, y varios le hicieron peticiones al gobernador que lo perdonara o que le conmutara la sentencia. Algunos incluso sugirieron que pudiera ser enviado a Inglaterra, donde su caso podía ser revisado por la corona. Bonnet pasó la mayoría de su tiempo escribiendo estas cartas, una de las cuales le envió el coronel Red, el hombre que lo había capturado dos veces. Tan triste era esta petición que Red se ofreció a acompañar a Bonnet a Inglaterra para que le hiciera un nuevo juicio si el gobernador daba su permiso. El gobernador no dio su permiso.
Ya un desastre. Ya estaba pidiendo por pedir. Bonnet, sería patético, pero
Bonnet ya había jurado abandonar la piratería antes y había roto su palabra.
Claro.
Unos pocos días antes de ser colgado, Bonnet escribió una última carta al gobernador. Mojando su pluma en el miedo, escribió: "Una vez más le suplico, por el amor de Dios, mi querido señor, que usted, como cristiano, tenga piedad y compasión de mi miserable alma. Pero también que entienda que he sido empujado al pecado por mi confianza, y ahora estoy tratando de encontrar a Jesús. Y es necesario que me entregue a la muerte. Es necesario que me entregue una muerte tan veloz. Si acaso reside en sus manos mi vida, mi sangre, la reputación de mi familia y mi futuro bienestar, le imploro que me considere con su corazón cristiano y me dé su piedad, para que pueda yo ser perdonado y que nuestro Dios también nos perdone". Esto no conmovió al gobernador Johnson.
No, pero jugó bien la carta de Jesús, porque él lo había castigado, ¿no?, leyendo parte de la Biblia. Digo, le llego con Jesús. Vamos, sí, a también traer a Dios en nuestra carta, a ver, lo convencemos, pues te parece religioso.
Sí, bueno, no sé si el gobernador, el que era religioso era el juez Trott. Este es el gobernador.
Ah, era el juez el que leyó. Okay.
Pero bueno. Lo iban a colgar. El día que le llegó el día de ser colgado, estaba al borde del colapso nervioso Bonnet. Uno de los testigos notó que prácticamente no parecía consciente, que estaba como en shock. Unos minutos más tarde, apretando un ramo de flores en sus manos esposadas, Steve Bonnet se amacaba debajo de la horca. Cortaron la cuerda, llevaron el cuerpo al mismo pantano de agua salada y lo enterraron debajo de las aguas, cerca de su antigua tripulación. Otro raconto dice que lo colgaron, lo cubrieron de alquitrán y lo pusieron varios días en una cárcel, en una jaula de hierro. Quizás hicieron ambas cosas.
Porque así era esa época.
Sí, por la duda, ¿no? Steve Bonnet tenía 30 años. Sí. La ciudad de Charleston, hoy Charleston, se expandió y el pantano de agua salada donde los enterraron fue tapado por tierra, fue edificado y se convirtió en Water Street. Algunos dicen que se pueden ver a los fantasmas de los piratas colgando de los árboles de los jardines de White Point. Otros dicen que Sid Bonnet todavía acecha como fantasma la calle Water. Y una leyenda dice que si te parás al costado del río que corre cerca de la calle, bajo una luna llena, podés ver las caras de los piratas muertos debajo del agua. Lo cierto es que cerca de la cañada de Bonnet en Southport, North Carolina, en el río Cabo de Miedo, el río Cape Fear, hay una plaqueta que conmemora la vida de Steve Bonnet. De hecho, Carolina del Norte y Carolina del Sur lo han tomado como una especie de personaje histórico, porque al contrario que Barba Negra u otros piratas que los asolaban, este era un caballero y es más presentable. Hay una regata anual de Steve Bonnet en Southport conmemorando su intento de escape. ¿Fue Steve Bonnet un Quijote criminal del mar? ¿Un loco de mierda que abandonó los hijos de la esposa? Quizá ambas cosas. Como último dato, te cuento, Seba, que una de las primeras cervezas caseras que hice llevaba el nombre de Steve Bonnet.
¿Mirá?
Y su bandera.
No sabía eso.
Sí, sí, sí. Hace unos cuantos años, hace unos 12 años. Bueno, ¿qué te pareció la vida de Steve Bonnet?
Me pareció uno de esos, viste, que tiene plata de la familia y se compra una carrera, pero decís, no sé si el talento está a la altura.
Sí.
Esos que heredan, y vos decís, como tenía plata se dedicó a, pero tipo Jared Smith.
Sí, ¿viste? ¿Es el Elon Musk de los piratas?
No.
¿No?
Para nada, no. No creo que tenga ningún punto de contacto.
Yo sí, por el tema de meter plata, porque Elon Musk viene de plata. Capaz que es más exitoso, o por lo menos parece más exitoso Elon Musk.
Sí, pero le hizo la plata. Creo que son situaciones distintas. Él no dijo, tengo plata y me voy a poner una fábrica de naves espaciales. No, dijo, soy ingeniero y me voy a poner una. Se dedicó a una empresa que llamaba Cipicar, una cosa así, la vendió sí, mal.
Es verdad, tiene otras.
Y después hizo una para los pagos. Y después se juntó con la gente de PayPal. Y después hizo rico con PayPal. Sí, la plata, por eso te digo, hay una sucesión ahí de eventos.
De éxitos.
Listo, yo no lo pondría. Este tipo es el que le heredó la plata y digo, bueno, como la tengo, me voy a contra Ricardo Ford.
Es el Ricardo Ford de los piratas.
Ricardo Ford me gusta muchísimo más. Tienes toda la razón. Porque Ricardo Ford, su habilidad principal fue que en la lotería de úteros, justo tocó el útero de alguien, ¿no? Claro. Que estaba ahí. Luego él se esforzó por tener un talento, pero no te diría que ninguna habilidad de él fuera particularmente buena, ni siquiera en el físico, porque se operó, ni la cara. Es como que fue a base de su dinero y cierta ambición construirse una carrera que tampoco fue tan meritoria, ¿no?
Y también, o sea, fue una estrella fugaz.
Fue una estrella fugaz también, sí, exactamente. Me gusta Ricardo Ford. Tibone, sí, puede ser el Ford de los piratas. Ese lo veo mucho más claro.
Exactamente, fueron un poco más de 2 años de carrera. Profesor, ¿usted quiere algo?
Bueno, Ricardo Ford, yo creo que liquidó antes de los 5.
Sí, poco
de acuerdo.
Que esto es demasiado triste.
Te pone triste la carrera, tío. Bonnet.
Pobre hombre, solo quería descansar un poco de la vida en el Barbados siendo pirata. Pensó que iba a ser divertido. Sé un pirata, dijeron. Va a ser divertido, dijeron. ¿Y qué pasó? Se le fue toda la mierda. Sí.
Bueno, voy a pasar a citar mis fuentes. Una de ellas es La venganza será terrible, de Dolina, donde lo conocí. Otra es Wikipedia, la página de wayofthepirates.com, el libro Vidas Imaginarias de Marcel Schwab, el libro The Pirates of Colonial North Carolina de Hugh Rankin, A General History of the Pirates de C. Johnson, Buccaneers and Pirates of Our Coast de Stockton, Pirates, The Lives and Adventures of Sundry, Notorious Pirates, de Johnson y Fraser, The Republic of Pirates, de Colin Woodard, y Scares and Hounds of Charlton, un sitio web de Mickey Houston. Eso es todo.
Un entonces, montón de fuentes, ¿eh? Un
montón. Sí, sí, porque sí.
Imagínate, le diste la partecita siempre de Bonnet en todas.
Claro, porque viste que...
Como refle- sí.
Fui juntando datos y corroborando y viendo dónde coincidían y buscando, porque no es un personaje que esté tan bien registrado.
Y no, la mitad de la historia era de un libro que se llama Vidas Imaginarias.
Sí, eso era solo, era un episodio ahí. El resto sí era como más histórico, pero en varios detalles. Así que sí, encontré. Y como estos piratas muchas veces... O sea, él no es Barba Negra. No hay libros enteros dedicados solo a él.
Claro.
Y para culminar esta canción, podría poner este segmento, podría poner una canción de Ricardo Ford, pero no lo voy a hacer. Luego voy a poner el himno del día de ahora como piratas en español, que es la del pirata cojo de Joaquín Sabina. Porque Steve Bonnet eligió la vida del truán capitán de mar.
Claro, eso es cierto.
Entre todas las vidas que tuvo, la de militar, la de terrateniente, la de azotador de esclavos, la de esposo de Mary, eligió... La de pirata.
Vamos entonces. Pero si Ricardo Ford tuviera una canción de pirata...
Pero ¿sabés cómo iba? ¿De cajón?
Sí.
De cajón. Pero bueno, vamos a escuchar a Sabina y el final de este programa número 313.
Soy un fulano con la lágrima fácil, de esos que se quejan solo por vicio. Si la vida se deja, yo le meto mano, y si no, aún me excita mi oficio. Y como además sale gratis soñar, y no creo en la reencarnación, con un poco de imaginación, partiré de viaje enseguida, a vivir otras vidas, a probarme otros nombres, a colarme en el traje y la piel de todos los hombres que nunca seré. Al Capone en Chicago, legionario en Melilla, pintor en Montparnasse, mercader en Damasco, postalero en Sevilla, negro en Nueva Orleans, viejo verde en Sodoma, deportado en Siberia, sultán en un harén, policía ni en broma, triunfador de la feria, gitanito en Jerez, Taure en Monte Carlo, cigarrillo en tu boca, taxista en Nueva York, el más chulo del barrio, tiro porque me toca, suspenso en religión, confesor de la reina, banderillero en Cádiz, tabernero en Dublín, comunista en Las Vegas, ahogado en el Titanic, flautista en Hamelin. Pero si me dan a elegir entre todas las vidas, yo escojo la del pirata cojo, con bata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo, truán capitán de un barco que tuviera por bandera un par de tibias y una calavera, la del pirata cojo, con pata de palo, con parche de ojo, con cara de malo, el viejo truán capitán de un barco que tuviera por bandera un par de tibias y una calavera. Villarista tres bandas, insumiso en el cielo, dueño de un cabaret, arañazo en tu espalda, tenor en Rigoletto, pianista de un burdel, posero en La Habana, Casanova en Venecia, anciano en Shangri-La, polizón en tu cama, vocalista de orquesta, mejor tiempo en Le Mans, cronista de sucesos, detective en apuros, conservado en alcohol, violador en tus sueños, suicida en el viaducto, guapo en un culebrón, morfinómano en China, desertor en la guerra,
boxeador en Detroit, cazador en la India, marinero en Marsella, fotógrafo en Playboy. Pero si me dan a elegir entre todas las vidas, yo escojo la del pirata cojo, con pata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo, el viejo truán capitán de un barco que tuviera por bandera un par de tibias y una calavera. La del pirata cojo, con pata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo, el viejo truán capitán de un barco que tuviera por bandera un par de tibias y una calavera.
Perdidos en el éter.
Una buena espada, un buen pistolón y está todo arreglado.
Hola. Hace tiempo que no siento la buena vibra en los cómics. ¿Dónde están los últimos números de Flushman?
En viejitos.
¿Viejitos? Pero ya acá están los mejores cómics de la historia. ¡Kamandi! Pero si acabo de verlo publicado en Mercado Libre a 2 lucas. Estos sí que son desconocidos. Harley Quinn, Deadpool, Argentina Comic Con.
La Argentina Comic Con es la convención más importante de Argentina. Vienen los actores secundarios de las mejores series del cable.
Solo existe una convención de cómics y es Fantabaires.
¿Fanta qué?
¡Fantabaires! La que en el 97 trajo Adam West.
¿Adam quién?
Uy, la puta.
Huérfanos de 5, un podcast donde tratamos a los viejitos con amor. Búscanos en iVoox como Huérfanos de 5 con Z y en Facebook como El Bronx Cine y Comics.
En iTunes, en Twitter y la red.
Llegamos al final del programa número 313 y tengo una frutillita de torta de lo de Steve Bonnet, porque su ejecución y la mitad de su carrera fue en el 1718, o sea, exactamente 300 años.
Sí.
Y en breve, ahora perdí la fecha. Pero en breve se festeja o se festejó los 300 años, de hecho, en el Museo Marítimo de Southport, Carolina del Norte. Va a haber actores haciendo de piratas, van a actuar su captura y su ejecución. Va a haber cena y grog con piratas, va a haber canciones, va a haber disparos de cañones y mosquetes, va a haber charlas, un montón de cosas, así que...
Imitadores de Ricardo Ford, va a haber de todo.
Exacto, exacto, exacto. Así que todo esto para recordar a Steve Bonnet 300 años después. Bueno, Seba, hace poco que estuvo Diego por acá hablando de la Tortulia, pero podés contarnos vos un poquito por si alguien que se nos engancha no conoce la Tortulia.
Sí, la verdad que no se están perdiendo nada muy especial. Por favor, pero si les interesa, en tortuliapodcast.wordpress.com es nuestro sitio web, pero pueden poner, por suerte ya tenemos un tamaño en internet que si ponen la Tortulia Podcast, eso es Tortulia, no como tertulia, sino como torta frita. Nos pueden encontrar en Twitter, en Facebook, en todos lados, nos pueden encontrar en iTunes, no hay problema, en iVoox. Estamos en todas las plataformas, nos pueden buscar y somos un podcast que nos hacemos llamar de drama humano hilarante. Y más que nada, hacemos cosas parecidas a lo que hice yo, pero hoy en este programa, no hablar de un personaje histórico o de algún momento o un evento en particular y le ponemos ahí un poco de humor.
Perfecto.
O de drama, cualquiera de las dos.
Sí, perfecto. Seba, ¿qué adelantos podés tener de tus próximas participaciones o tus próximos, porque vos se turnan con Diego para comandar episodios, ¿cuáles son tus próximas narraciones?
Van a ser bélicas, que es un tema que no hago mucho, no. Sí, es un tema que no hago mucho porque hay mucha historia de eso y hay gente que sabe muchísimo más que yo, hay podcasts súper profundos sobre ese tema en internet y siento que no voy a agregar mucho, pero bueno, tocó.
¿Pero algún adelanto de qué guerras vamos a estar escuchando?
Seguramente guerras que nunca escucharon. Caramba. Ese es el tema. Guerras desconocidas y súper influyentes.
Con el soldado desconocido también.
Guerras, o que yo considero que son influyentes, Capaz que dice, no, esto es una pavada. Si, igual, me enteré, si no me enteré, claro. Si hubiera sido importado, me hubiera enterado, ¿no? Algo. Claro. Es un argumento válido. Si fuera importante, me hubiera enterado.
Yo los conmino a que escuchen La Tortulia porque es un gran programa. Para mí es el mejor podcast uruguayo. Y uno de los mejores que he escuchado de otros lados también. Y yo me divierto mucho y bueno, por eso siempre los queremos invitar por acá para que nos amenicen. Y como le dije a Diego, que la otra vez estuvo para hablar de terror, si en algún momento tenés ganas de hablar de alguna película o algo, las puertas siempre están abiertas.
Veremos ahora, la distancia me cuesta un poco, pero gracias por la invitación. Veremos cuando esté por ahí en Uruguay a fin de año.
Perfecto.
Que voy todas las fiestas. Como para el año pasado.
Para toda una cervecita de vuelta.
Sí.
Perfecto. Profesor, ¿algo que comentar?
Vivo acá.
Bien, ¿la vía de comunicación? ¿Cuál es nuestro blog?
RadioDeta.dk.
Perfecto, ¿el Twitter?
Twitter es arroba perdidosetter.
Sí, ¿el Instagram?
Perdidosetter.
¿El Facebook?
Perdidosetter.
No, es RadioDeta. Está
muy sabiendo porque es como si fuera una Tiger Mom que lo pone ahora, canta, decime las tablas, ahora toca el violín al mismo tiempo, pero le dice, dale, vías de contacto, y Twitter, y pa.
Sí. Yo lo hago porque sé que a los oyentes les gusta.
Claro, necesitan el rigor de rápido, nuestros contactos, ponen nuestro Patreon,
rápido. Le gusta verlo a mí, la única que me apoya es Munecia, que hizo el Frente de Liberación Nacional el 10 de abril.
Bueno, perfecto, hablando de Munecia, Munecia se encontrará por estas tierras muy pronto.
Estoy galletas de Segway, ¿sabes?
Munecia y Fever van a estar en el programa que viene por acá, en donde seguimos nuestra celebración del Día de Draco Piratas, y vamos a hablar de dos cosas. El profesor Dinosaurio va a empezar a hablar de videojuegos acá en el programa,
sí.
Y vamos a hablar del Sid Meier's Pirates. ¿Jugaste ese, va?
Ah, sí, buenísimo. Increíble. Lo jugué, te digo, nunca vi la primera versión, vi la segunda versión, que era una adaptación para Windows de la de Amiga, y jugué una versión que hicieron por el 2002, 2003, que era excelente, de Firaxis, lo hizo para Xbox, PC y PlayStation 2.
Bien, imagino que sí, es la que estaba buscando, ¿no? La nueva.
Esa es buenísima. La nueva tiene como 15 años.
Sí, bueno, es la nueva. Yo le tengo mucho aprecio a Sid Meier porque jugué... Yo lo aprecio a Sid Meier por el Civilization.
Claro, y es de esa época, no sé si es anterior o posterior, creo que es posterior un año, ¿sabes? También, en la época los hacían a Sid Meier, hacía todo, tipeaba todo ahí.
Sí.
Perfecto. Eran 8 y 5 ese juego, más o menos.
Y además, como este año el Día de Hablar como Piratas coincide con el Yom Kippur, el Día del Perdón de los Piratas, vamos a estar hablando de piratas judíos. Es el 19 de septiembre esto, que para estos momentos... ya pasó en realidad, pero estamos haciendo dos programas como siempre. Vamos a estar hablando de varios piratas, un breve catálogo de piratas judíos como para completar. Porque dijimos, ¿habrá piratas judíos? Había piratas judíos. Así que eso nomás.
Me difícil que no hubiesen.
Sí. Profesor Dinosaurio, muchas gracias por todo.
¿De qué vivo acá?
Seba, muchas gracias por lo del Capitán Morgan y por haber participado también del resto del programa.
No, gracias por haberme invitado.
Dale, perfecto. Nos encontramos con ustedes, mis queridos oyentes, la semana que viene acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,